ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 10 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, miércoles 3. ¿Qué digo? 3. 10 de marzo. 10 de marzo. 3. 3 de marzo. 10 de marzo. Vamos a conocer el tiempo para hoy y escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife, con cielos más nubosos en el norte y en el nordeste y con alguna lluvia débil. En el resto de zonas predominan los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde no se descartan intervalos de evolución en el oeste. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán en las cumbres del Teide y no presentarán grandes cambios en el resto, con máximas previstas de 22 grados en Puerto de la Cruz, de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 21 también en Candelaria y de 16 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará intervalos moderados y ocasionalmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Saludamos, como no, a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y vamos con las portadas de los periódicos de hoy. Vamos a tener que recurrir a las portadas en edición digital, porque tenemos un problema con el... Con la web que nos aporta las portadas de los periódicos de nuestra tierra y los periódicos también de tirada nacional. Pero bueno, no es ningún problema. Vamos a comenzar con lo que nos cuenta el periódico El Día. El periódico El Día lo tiene muy claro. Canarias y Baleares, únicas que abren en el puente de San José y Semana Santa. El resto de España... a tener que sufrir, experimentar de nuevo las medidas oportunas, obligadas, que toman otros países muy cercanos al nuestro, por cierto, el caso de Francia, Italia, Portugal, pues toman estas medidas. Bueno, los dos archipiélagos, por la singularidad y el hecho también de que la incidencia está siendo menor, pero... No olviden ustedes de que hay regiones de España que están por debajo de Canarias en el índice de incidencia. O sea, el número de personas afectadas por 100.000 habitantes es menor en otros lugares de España que en Canarias. Pero esas regiones no han sido beneficiadas por esta decisión del Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias. Tanto PP como Ciudadanos y Vox han denunciado si hay un trato de favor hacia estas dos comunidades, hacia estas dos regiones. No vayan a pensar ustedes que ahora Ciudadanos, PP y Vox lo que quieren es la desgracia para las dos verdaderas locomotoras del turismo en España. Pero es que los peninsulares no van a poder viajar a Canarias. Voy a dar ya los buenos días a mi compañero, a mi queridísimo compañero Diego Calvo, que ya está con ganas de intervenir porque ha sentido ante lo que entiendo que es un verdadero disparate. Buenos días, Diego Calvo.
¿Qué hay? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Y bien hallado aquí a esta casa, que siempre con muchas ganas de hablar, porque la verdad es que
hay muchas cosas.
Lo que tú acabas de comentar.
A ver, ¿qué te parece? Canarias y Baleares, únicas que abren en el puente de San José y Semana Santa.
Con la restricción que tú estabas comentando.
Claro, o sea.
Solamente para turismo exterior.
Importante, ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Turismo peninsular,
el,
no.
El disparate, ¿no?
El disparate, claro.
Se puede venir de Albania o de Uganda.
De donde usted quiera.
Con un PCR negativo y si no, te lo hacen cuando llega.
Hombre, si usted es sudafricano, brasileño o inglés, obviamente no podrá tampoco, porque hay unas medidas de control muy severas y estos tres países no tienen permitido el vuelo hacia España. Sudáfrica, Brasil. Y Reino Unido. El resto de naciones podemos recibir.
Pueden venir, sí, pero sí. De Badajoz, ¿no?
No.
O de Cantabria.
Tampoco.
Que tienen mejores índices.
Y tienen muchas ganas de acudir a de pisar Canarias.
Siempre reclamamos lo mismo. Siempre estoy con la bandera de pocas instrucciones claras, concretas y dureza y firmeza a la hora de hacerlas cumplir. Canarias y Baleares tienen la suerte de ser islas.
Claro, claro, esa singularidad se tiene en cuenta.
Y se puede controlar la movilidad precisamente por los puertos y los aeropuertos.
Claro.
Entonces, ¿qué más me da que venga una persona de Rusia? ¿Qué más me da que venga una persona de Madrid? ¿Qué más me da si yo puedo limitar el acceso en el momento que pisan tierra canaria o incluso en el origen del vuelo o del barco? Desde abril deberíamos estar ya abiertos a ese tipo de movilidad restringida.
Restringida. O sea, pero y los controles en los aeropuertos, que ahora sí me comentan y me han confirmado que están funcionando muy bien los controles. O sea, no hay un solo viajero que pase sin que se detenga a esa persona, sin que se la pare, vaya, y se le exija su PCR, su
test. Y tardan 24-36 horas en hacerle el PCR y comunicarle.
Efectivamente, efectivamente.
He tenido ya dos ocasiones, es decir, las hijas de mi mujer y mi hijo que volvieron de Palma.
Está funcionando muy bien.
Funciona francamente bien. Y lo único que pasa es que hay que trasladarse al centro de salud de la Cuesta para hacerse el PCR.
Sí, sí, sí. Que también. Bueno, yo creo que los profesionales del centro de salud
en
de
Baleares,
la Cuesta.
No, en Baleares te hacen el PCR directamente en el aeropuerto.
Por eso. Es la única pega que yo le pongo a ello, porque ayer hablaba con un profesional que me decía exactamente eso. O sea, la pega es por qué no lo podemos hacer en el mismo aeropuerto.
No lo
o sea,
entiendo.
Trasladarlo a la Cuesta. Yo he estado en la Cuesta para hacerme la prueba y reconozco que los profesionales son magníficos y unas medidas de seguridad espléndidas, pero mejor en el aeropuerto, ¿no? El turista y después vayas usted al hotel, ¿no? Y espere dos días a que,
es un problema
a que llegue el resultado.
Del,
o un día, que no tardan tanto.
Es un problema más del anárquico sistema de autonomías que tenemos en este país.
Sí,
AENA depende del Ministerio de Fomento y a los aeropuertos nacionales depende del Ministerio de Fomento. Sanidad depende del Gobierno de Canarias. Esa es la única explicación.
Es
y que no se ponen de acuerdo, claro, porque en Baleares sí se han puesto de acuerdo. O no sé exactamente si han puesto una carpa anexa a los territorios del aeropuerto, no lo sé. Sí sé que se hacen las pruebas PCR, en el caso de que no lleves el documento en tu móvil o en papel, te lo hacen allí mismo, antes de salir de las instalaciones del aeropuerto.
Por cierto, que Madrid, con la presidenta al frente, Isabel Díaz Ayuso, acata la decisión del ministerio, pero asegura que es una gran torpeza lo que se le ha impuesto a Madrid y a otras regiones españolas. Yo tengo muchas dudas. Permítanme ustedes que yo sea el aguafiestas, como siempre. Yo tengo miedo cuando abrimos la mano en una situación como esta. De verdad, tengo mucho miedo.
Recuerden las Navidades. Recuerden las
efectivamente,
Navidades.
Efectivamente,
recuerden Black Friday. Recuerden esas previas que hemos tenido ya.
Sí. Y luego caemos de nuevo. Hay expertos que hablan de una posible cuarta ola en 7 u 8 semanas, no para España, sino para el mundo de nuevo. Yo le tengo mucho miedo a todo esto, ¿no? Lo he de reconocer así. Pero me plantea, Lorenzo, la balanza de siempre. Economía, salud, salud, economía. Sí, pero. Y no pueden estar las dos al mismo nivel. Es tan sencillo. No tan sencillo, a lo mejor
no es
muy
sencillo,
complicado.
No es sencillo, no es sencillo.
No es sencillo.
Pero es lo que toca. Y es que ya nos cansamos de decir.
¿Sabes que ayer me pusieron la pistola en el pecho y me dijeron, ¿tú qué favoreces? ¿Tú por qué te inclinas? ¿Por la salud o por la economía? Y yo me atreví
por
a decir...
Por el sentido común.
Vale, el sentido común. Pero yo dije, sí, por supuesto, el sentido común. Pero yo dije, ya que tenía la pistola en el pecho de esta persona, muy inteligente y muy experta en esto, dije, salud. ¿Y sabes qué? Él me respondió con la boca chiquita, salud.
Pero es que no son incompatibles. La salud y la economía no son incompatibles.
No, hombre,
se puede
claro
tener
no.
una actividad comercial y una actividad económica adaptada a la situación en la que estamos conviviendo con el virus desde marzo del año pasado. Y ya hemos tenido tiempo de saber que desde marzo del año pasado, a pesar de que nos dijeran que las mascarillas eran contraproducentes
sí,
cuando no las tenían, ¿no? Que nos dijeran que la vacuna iba a llegar antes del final de año y que esa va a ser la solución maravillosa y la panacea para todo este problema, sabemos desde abril que mascarilla, distancia de seguridad, pocas relaciones sociales e higiene de mano.
Todavía se escucha por la calle personas que hablan, personas que dicen, cuando me ponga la vacuna, qué alegría, porque me podré quitar ya sí. la mascarilla. No, la mascarilla va a tener que seguir poniéndosela usted, señora
Pero
o caballero.
¿Ha avanzado algo más lo que podemos hacer como sociedad? Lo que decía Merkel, que en su momento lo hacía muy bien, tengan ustedes un listadito de 20 personas máximo de contacto cada 30 días. ¿Algún consejo más? Hemos avanzado en el conocimiento del virus, pero las medidas de lucha contra él, la vacuna, que Dios quiera que funcione
sí,
y funcione
claro,
rápido
claro.
y nos vacunen a todos lo antes posible.
¿Tú crees que se podrá llegar al 70%?
No. Pero vamos a ver, ¿quién cree a Pedro Sánchez? ¿Como al lobo feroz?
Ahora mismo el 7,8% de la población española ha sido vacunada. El 7,8% de la población española.
El 70% lo tendrá Israel y Gran Bretaña. A lo mejor la Unión Soviética en parte, pero...
Pocos países, ¿no?
Pocos países. Pero, Alemania va tan mal como España, o
sí, 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 sí. Aquí no es cuestión de coger al gobierno de España, el gobierno de turno,
la gestión
decir,
de la adquisición,
es porque tenemos el gobierno. No, la Unión Europea lo está gestionando muy mal.
Muy francamente mal. Estados Unidos también va por muy buen camino.
Sí, sí, sí.
Creo
sí,
que
sí.
Biden se va a poner una medalla en todo lo alto.
Y algunos países de la Unión Europea que se han salido del club, entre comillas, y han comprado a Rusia, a China. Claro, claro, claro.
Porque están hablando dicho, que van a fabricar la Sputnik en Galicia, ojalá.
Sí.
Porque la Agencia del Medicamento Europea tiene que ser igual de
pero
objetiva
tú eres como yo,
para
pesimista.
La americana que para la Rusia, ¿no? Para la rusa. Debe ser igual de objetiva, ¿no?
Es, decir, es porque... una verdad impepinable.
Si nos dicen que no la podemos poner, habrá que ponérsela.
Es una verdad impepinable. Tú eres entonces tan pesimista como yo en cuanto a esa vacunación de rebaño 70% para el verano. Es muy complicado, ¿eh? El objetivo. Muy complicado, muy difícil.
Hombre, ya Pedro Sánchez, que es especialista en poquito a poco gradualmente sin que se note, dijo 70% para el verano, pero ahora no, ahora va a decirnos que para el final del verano.
Sí.
Y después dirá que para el principio del otoño.
Siempre
¿no?
hay argumentos y siempre.
Yo, no,
la propaganda
ojalá,
es la propaganda.
Ojalá llegue la Janssen y la Sputnik y todas las vacunas que la Agencia Europea del Medicamento autorice y podamos ser vacunados todos antes de verano. Ojalá. Pero sinceramente creo que es muy complicado.
Es complicadísimo.
Complicado por el suministro de vacunas, básicamente, no porque el sistema sanitario español no se pueda adaptar y se pueda pedir un esfuerzo a los sanitarios para que vacunen a la mayor cantidad de gente posible. Es que no hay material. Y si no hay bloques, no se puede hacer edificio. Y no habiendo vacunas, no se puede vacunar.
Hay otra noticia muy destacada en el día, en la edición digital. Empresas en crisis pueden aplazar el pago de tributos otros 6 meses. Empresas en crisis.
Acabas de dar un dato que yo me gustaría que la gente entendiera. En este país, a fecha de hoy, casi un año después de la declaración del estado de alerta, a los autónomos y a las empresas no se les han dado ningún tipo de ayuda. Solamente se les ha dado un aplazamiento del pago de impuestos.
ATA pide 6.000 millones. ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, hoy vamos a tener a las 8:15 a Juan Carlos
Ayudas Arbisivita, directas no ha habido.
Pide 6.000 millones de euros de ayuda directa ya al gobierno. 6.000 millones mínimo.
En Canarias. 6.000
millones.
En Canarias.
Para toda España, para la asociación de para los autónomos en España,
6.000
millones de euros
para
ayuda
autónomo,
directa.
Autónomo,
ayuda directa.
Autónomos y PYME.
Sí.
Bueno, pues no sé en qué base ha quedado.
Sí, pero eso lo tiene que sacar el gobierno de los 11.000 millones prometidos por Pedro Sánchez.
Todo esto es, de verdad, es un variar la perdí.
Y lo que tú dices,
es entretenernos entre...
ayuda directa a los autónomos nunca.
No ha habido. Y además yo creo que no va a haber. Y si va a haber, va a ser a cambio de... Y después se lo van a recobrar en el IRPF del 21. Es decir, esto es marear la perdí. Es tener los telediarios ocupados. De verdad. Es decir, voluntad de hacer cosas. Señores, que estamos a un año de la declaración de estado de alerta.
Sí.
A un año ya, en la semana que viene. Que no es moco de pavo, que son 365 días. Que han muerto 100.000 personas. Que pueden haber muerto muchas menos, creo.
A ver,
¿no?
cómo te, a ver cómo, qué tienes que contarle tú a la patronal turística, porque hoy también vamos a contar con Juan Pablo González, gerente de Asotel, porque los
y con Enrique.
Y con Enrique.
Que sabe algo de turismo.
Y con Enrique, que sabe algo de turismo. Y esta misma pregunta se la lanzaré a él. Pero claro, ahora hay que analizarlo. Las patronales turísticas, o sea, Asotel, entre ellas, se lanzan contra los municipios y exigen alivios fiscales. Se lanzan contra los municipios, aseguran, yo he leído la nota informativa la tengo aquí, son muy críticos con todo lo que está pasando, aseguran que no hay sensibilidad por parte de los municipios hacia la verdadera industria que tiene Canarias, hacia la importancia de esta industria, pero claro, la pregunta que yo me hago, y si consiguen ese alivio fiscal por parte de los municipios, bueno, son dos preguntas, ¿los municipios están autorizados a eso? ¿Pueden hacerlo? Decir, vale, Te quito esta fiscalidad. Y otra, ¿y si eso conlleva el descalabro del ayuntamiento porque no puede prestar los servicios?
Vamos a ver, la parte fiscal de las corporaciones, es decir, la fiscalidad local, la fiscalidad de los ayuntamientos, ¿sí? Yo no sé cuánto le puede suponer en el pago de impuestos a los hoteles.
Imagino un municipio, el Puerto de la Cruz.
No sé cuánto le puede suponer un hotel. Sinceramente no he tenido nunca un hotel y no sé qué parte de impuestos es la que llevas al ayuntamiento. Pero un ayuntamiento es libre de subir o bajar sus impuestos. Tiene pleno y tienen autonomía.
Vale, tiene autonomía, ¿no?
Y después al consorcio de tributo de cobrarlo y de no cobrarlo y de aplazarlo y de fraccionarlo y de hacer todo lo que le parezca, ¿no? Pero yo, desde el marzo del año pasado, me sorprende que nos sigan mareando. Es decir, no nos quieren dar soluciones porque nos tienen entretenidos.
No, pero aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Las patronales están ahorrando dinero ahora mismo? O sea, ¿el Estado es el que le paga a los trabajadores que están en el ERTE?
Yo he mantenido que los hoteles, si no tuvieran ERTE, estarían abiertos. De verdad. Es decir, el tema está en que el hotelero está mucho más confortable, entre comillas lo de confortable, ¿no? Le es mucho más cómodo tener al personal en su casa que le esté pagando una parte de su salario.
El 70%.
El Estado.
Paga el Estado, por lo tanto, el entiendo yo no soy un enemigo de la industria turística, Diego, pero entiendo que el empresario se está ahorrando dinero.
Hombre,
¿perder dinero?
Esto es un disparate todo. Es decir, un hotel cerrado no tiene sentido.
Decir, sí, ya lo sé, claro que lo
tiene
sé.
Tiene que tener un plan. Es decir, y lo que no puede ser es que estén los hoteles cerrados sin actividad, ni siquiera de mantenimiento ni de remodelación.
Sí.
Eso es lo que es un disparate.
Que esa es otra cuestión que no se ha analizado.
Que las ayudas al sector de la hostelería tenían que haber ido enfocado en la renovación de la planta hotelera, en la modernización de las instalaciones energéticas.
Empezando por el mantenimiento de los mismos establecimientos.
Mejora de las infraestructuras de esos hoteles. Yo le había dado a usted.
Yo estoy pasando por algunos establecimientos hoteleros y me hago esa pregunta también, pero ¿quién está manteniendo esto?
En el que yo vivo hay gente manteniendo el hotel y si un hotel no se mantiene se va a hacer puñeta. Es decir, hay que tener un mínimo de personas con el mantenimiento. Pero que insisto que en vez de tener a la gente en ERTE en su casa, no sé qué haciendo qué, pues se debería de haber enfocado que en el sector de la hostelería, como en otros tantos, haber aprovechado este parón casi obligatorio, que insisto que si no hubiese ERTE, muchos de los hoteles que hoy están cerrados estarían abiertos. Porque aunque sea para el turismo local, aunque sea para los fines de semana, para acoger inmigrantes ilegales, es decir, para tener algún tipo de actividad. El tener un hotel cerrado con ingresos cero es muy duro. Pero la solución no es tener a la gente en ERTE en su casa. La solución es intentar sacar beneficio de la desgracia y poner en valor la situación en la que estamos. Imagínate desde abril del año pasado renovando la planta hotelera de toda Canarias con una única finalidad, a lo mejor, u otra, ¿no? Es decir, hacer hoteles sostenibles, mejorar el rendimiento energético de las instalaciones, hacer instalaciones fotovoltaicas, aguas calientes sanitarias, mejorar aislamientos acústicos, sí, térmicos, no, plantas de regeneración de la tratamiento de agua, dinero, de sólido. Es decir, hay tantas cosas que hacer para vender. Oye, pues esta mejora es hacia una dirección, que a lo mejor es, pues yo qué sé, las sábanas de seda o los ambientes purificados de aire. Un plan estratégico. ¿Ha habido un plan estratégico? No, el plan estratégico es subsidiar, que es lo que quiere este gobierno. Tener a la gente en su casa a cambio de un subsidio, ni siquiera una ayuda.
Qué triste.
Y encima, vuelvo a los orígenes de la pandemia, en marzo, abril, me acuerdo que era el pago el primer trimestre de los impuestos, de IGIC, de las retenciones del personal y todo este tema, y los asesores tenían que estar en su casa atendiendo a los autónomos y a las pequeñas, porque no hubo un aplazamiento del pago de impuestos. Hubo que sacar dinero de la caja. Digo, yo en ese momento decía, bueno, si no sabemos lo que nos estamos enfrentando, ¿por qué no dejas la liquidez en manos de las personas que ahora mismo tienen el dinero y no ejecutas la recaudación? sino que para que después, con ese dinero que le vas a obligar a la gente que lo pague, se lo vas a tener que devolver porque lo van a tener para vivir.
Mira, desde Rusia, por ejemplo, Pablo González asegura, en Rusia los PCR cuestan 22 euros y cuando viajas al exterior y regresas tienes 3 días para presentar en resultados
en
los
Rusia
resultados
22 euros, pero 22 euros en rublo, porque aquí en la Orotava,
claro,
te valen 150.
150.
Sí.
Claro, claro. Sí, no, claro, hay que saber si son 22 euros y en realidad lo que cuesta, lo que le cuesta a un ruso, ¿no? Por ejemplo.
Pero vamos a regular
pero
el
fíjate,
precio de los alquileres, no el precio de los PCR. Viva los gobiernos que no quieren dejar atrás a nadie.
Cuidado con esto de la regulación de los precios de alquileres, porque es un asunto que a mí me produce verdadero pasmo, ¿eh? Que se pueda llegar en el siglo XXI a esto, ¿eh?
No, que se esté pensando nada más que eso. Es decir, que se esté hablando...
Que un partido de gobierno...
Que un gobierno esté pensando en regular el mercado de los alquileres, bueno, pues vamos a regular el mercado de la cerveza.
Cuidado con esto.
O a regular... Es que no lo sé, de verdad.
Y además hay verdadero pasotismo. No, no, no encuentras
no
en la calle
una carga
esa reacción, como siempre digo.
Los gobiernos para poner impuestos al consumo. Y en función del criterio que tenga, pues ponerle a uno un 21, un 27, un 4, un 7, un 22. Me da exactamente igual. Pero usted puede imponer, hacer imposición por los servicios que la gente haga. Pero eso de regular el mercado, ¿le va a decir usted en base a donde tenga su vivienda y los metros cuadrados que tenga el precio máximo de alquiler? Pero eso, en un estado capitalista...
No, en un estado... Yo prefiero llamar...
Somos un estado capitalista.
Sí, somos un estado capitalista, pero a mí me gusta hablar de una democracia liberal, ¿no?
Ojalá fuésemos democracia liberal.
Bueno, de acuerdo, pero en Europa impera la democracia liberal con sus defectos, como tú has señalado, con muchos defectos. Y tenemos un sistema capitalista. Yo no creo en el sistema capitalista salvaje, lo rechazo categóricamente, pero, hombre, esto de la intervención del Estado en los alquileres... Esto es de República Bananera. Por cierto...
Intervengan en el mercado de la energía, por ejemplo, y deje de ganar dinero como país con impuestos sobre la energía eléctrica, que es un bien... O sobre el agua, que es un bien de primera necesidad, o sobre el pan. Es decir, no se metan... ¿Por qué se mete usted en el mercado de alquiler?
Paco Acevedo, expropiese. Eso es lo que está...
Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? Es decir, a lo mejor alguno de los valores que tienen dentro de Podemos, alguno de los movimientos ocupas que ha llevado alguien en la alcaldía de alguna ciudad
importante...
Es que
tenemos a Unidas Podemos en el gobierno. No hay que darle más vueltas.
Pues ya está, pero es que tiene que hacer un pago.
Y hay un negocio detrás de todo esto.
Pues claro, un negocio chusquerillo. Porque sí. Al final no nos olvidemos que el comunismo es lo mismo
que es
el capitalismo, pero...
¿Cómo ha llegado Ada Colau a la alcaldía de Barcelona?
Plataforma pues siendo antidesacio,
una... ¿no? Exacto, ya está, es lo que hay. Por cierto,
en la falta de respeto a la propiedad privada, que es la base del Estado de Derecho.
Un saludo muy cordial a Pablo, que nos manda ese saludo desde Rusia. Y además, Tino Silva Hernández, menos mal que ustedes cuentan la verdad. Muy pocos más
saludo.
Lo hacen. Pues,
un saludo a Tino, tío, pues sin saber.
Un abrazo enorme, de verdad, porque es nuestra intención, o sea, intentar ser claros, transparentes, rigurosos. Nos podremos equivocar y además nos encanta cuando las personas...
Nos equivocamos seguro, porque
seguro,
somos humanos.
Seguro.
Y a manos cambian de opinión cuando
los
convencen.
Sí, a mí con facilidad.
Puedo decir una cosa y mañana me reflexionan y digo lo contrario si me convencen.
Claro, claro, una persona inteligente que me convenza es
y,
así.
Y ha pasado muchas veces, ¿no?
Desde Galicia, buenos días, gente. Ahí está nuestro Rafa Agra. No bajemos la guardia, así es acción, reacción ante lo que llegó. Plan de mejoras es para esas instalaciones hoteleras y demás ideas planteadas por el señor Diego. Bravo, en casa ya llegamos los que estamos, a ver, en casa ya llegamos los que estamos sin trabajar y aún así no estamos, pues tenemos que buscar bajo las piedras algo de money para sobrevivir. Gran verdad, querido Rafa. Gran verdad.
Lo que sí es verdad es que hace unas semanas hacemos la reflexión de que si hemos conseguido ahorrar dinero, si no hemos reducido nuestros ingresos, ¿no? Es decir, en el caso mío, que soy pensionista, tengo los mismos ingresos. Yo no he ahorrado dinero, con lo cual sigo gastando dinero, el mismo que gastaba antes de marzo del año pasado. De marzo a junio sí ahorré dinero, con lo cual sí estaba la economía parada. ¿Qué está pasando? En mi opinión, que el mercado se está moviendo. Es decir, ya no gastamos en viajar tanto como gastábamos antes, o en restaurante como gastábamos antes, o no lo sé. Pero desde luego el dinero sale de las viviendas, sale de las familias.
Es que no queda otra.
¿Y hay quien está haciendo negocio?
Claro,
quien
está
pandemia,
haciendo negocio, sí.
Pues les garantizo que sí. Que hay gente que está más rica que más.
¿Saben ustedes que el IBEX 35, que no es una tontería cuando hablamos del IBEX 35 y piensan algunos que esto es para 4 o 5 privilegiados? No, el IBEX 35 sigue subiendo en España.
¿Saben cuántas propiedades se están vendiendo ahora mismo a nivel inmobiliario en Canarias?
¿Cuántas?
Las mismas que en marzo del año pasado. Es decir, el mercado inmobiliario sigue igual que seguía. Hubo un pequeño taca-taca
sí, y sí, sí.
Para arriba.
Vamos a hablar de economía.
Pero eso sí, los ricos, cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres.
Por supuesto, y la clase media, que es la que sostiene un país y un sistema democrático...
Es el enemigo del gobierno de este país, la clase media. Sépanlo, porque además es una reflexión que llevo haciendo meses y ahora lo tengo clarísimo. El enemigo del gobierno socialcomunista se llama clase media, personas que sobreviven con el pago de su hipoteca, el pago de los colegios, la comida, y que llegan al final y son capaces de ahorrar el 10, el 15% de sus ingresos. Es decir, familias ordenadas, moderadas, razonables, decentes, trabajadoras. Ese es el enemigo de nuestro gobierno. Sobre ellos, o sobre nosotros, va a cargar la responsabilidad de salir de esta crisis y somos los que vamos a pagar los impuestos para que, si queremos salir de esto, pues podamos salir con este gobierno. A lo mejor con otro se plantean otras posibilidades, pero ahora mismo somos el enemigo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de economía porque tenemos al otro lado del teléfono al presidente de ATA en Canarias.
La otra parte de los enemigos del gobierno, los autónomos.
Sí, señor, la otra parte. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Arrizibita, como digo, presidente de ATA en Canarias. Arrizibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me alegro de tenerte ahí como siempre porque tenemos las 10 medidas que exigen los autónomos para sobrevivir. Atención, porque esto lo da a conocer Lorenzo Amor, el presidente de ATA, que al mismo tiempo reclama al gobierno 6.000 millones en ayudas directas, lo hemos dicho al comienzo del programa, para que los pequeños negocios puedan aguantar el impacto de la pandemia. Decía Diego Calvo y compartía un servidor, presidente, ustedes, a lo largo de este tiempo transcurrido, un año ya de la llegada de la pandemia, la crisis sanitaria, económica, social, política, en fin, que nos ha llevado a la UCI ciertamente, ¿ustedes han recibido en algún momento ayuda directa del gobierno de España o de cualquier otro gobierno?
No, la única ayuda que se va a empezar a recibir, y vamos a ver cómo llega, es la que hoy se pone en funcionamiento por parte del Gobierno de Canarias, esos 68 millones de euros que va a poner el Gobierno de Canarias para ayudar a 129.000 autónomos y pymes de Canarias. Vamos a ver a lo que se llega con ese importe, porque sinceramente no creo que llegue a más de 10 o 15.000 autónomos de las islas.
O sea, habla usted de 128, 129.000 autónomos en Canarias, y con esos 68 millones de euros, lo que usted asegura es que se puede atender probablemente entre 15.000 y 20.000 autónomos.
Sí, o sea, esas son las previsiones del gobierno de Canarias. O sea, estamos hablando de,
pues nada,
de que va a haber dos líneas, una línea de, si no recuerdo mal, de 16 millones de euros, que es para autónomos sin trabajadores, y otra línea de 66 o de 60 que eran para autónomos con trabajadores o bien sociedades. O pymes, hasta 250 trabajadores, con lo cual estamos hablando de muy poco importe, de los aquellos famosos 166 millones que habían prometido inicialmente del plan de los 400 millones que presentó el 25 de enero Román Rodríguez y el presidente del gobierno de Canarias en sede parlamentaria.
Sí.
Bueno, ya hay 80 millones de euros que iban a venir ayudas para autónomos y pymes, que van a ir para los compañeros hoteleros para no el no pago del IBI por parte del sector alojativo. Me parece bien que se les apoye, pero claro. No habría posibilidad de implementar las partidas, o que los propios ayuntamientos este año no pasasen el residuo del IBI a los hoteles, o que lo fraccionasen en los 10 próximos años a un 10% cada año hasta que la gente se fuese recuperando.
Nosotros vamos a tener al gerente de Asotel a lo largo de la mañana de hoy, Juan Pablo González, para hablar de este mensaje de socorro, ¿no?, de SOS que lanza la patronal turística contra los municipios. Además, un mensaje muy duro contra los municipios, y exigen esos alivios fiscales. ¿Piensa usted, desde la honestidad y como siempre se expresa aquí en esta radio, desde la más absoluta libertad, que esto es beneficiar a un sector, a una parte importantísima de la economía, pero que se debe abrir mucho más el abanico?
Pues se debe abrir el abanico. O sea, es que llevamos tiempo diciendo que los ayuntamientos han mirado de lado, han buscado las excusas de que no pueden eximir, o que no pueden aplazar, o que no pueden suspender los impuestos, pero nos pasan los recibos todos los meses. Y aquí en la fotografía luego salen, y son muchos de ellos los que solicitan a otras administraciones que se ponga dinero encima de la mesa.
Pero los ayuntamientos deben mantener los servicios, señora Arrizibita.
Sí, deben de mantener los servicios, pero también deben de mantener el tejido empresarial, porque si no van a tener que empezar a aplicar mayores medidas sociales de apoyo para dar de comer a esos autónomos que tendrán que cerrar y a esos trabajadores, esos autónomos. Con lo cual, o bien con ese superávit que tenía este año, hacemos un esfuerzo pensando de que la vacuna va a llegar y en tiempo y forma para después de verano, porque ya sí. Entendemos que el verano está perdido y que nuestro objetivo ahora de la economía canaria es que en octubre o noviembre empecemos a funcionar con una cierta normalidad y este año sea un año en el cual esos superávit que habían por parte de las distintas administraciones se apliquen a ayudar al tejido empresarial y a los trabajadores. O si no, nos vamos todos al garete. El problema va a ser un problema mucho mayor.
Quiero compartir esta entrevista con mi compañero Diego Calvo, que está aquí conmigo desde primera hora de la mañana, pero antes de que él intervenga también, ¿qué le parece, qué valoración hace de este plan de sanidad para Semana Santa? España, como bien señala un rotativo de tirada nacional, España será un búnker para los españoles y un oasis para los turistas extranjeros. Solamente Canarias y Baleares quedan fuera de este búnker. Hemos dicho a primera hora, Diego Calvo y yo, que los peninsulares no podrán viajar a Canarias. ¿Qué valoración hace el presidente de ATA?
Bueno, mira, hace un momentito, de hecho todavía sigue en antena, en Antena 3, está en el espejo público con Susana Grisa, está Reyes Maroto hablando, la ministra.
Ah, la ministra.
De Turismo.
Mándele usted un saludo. Mándele usted un saludo.
Y bueno, y una de las preguntas que le hace una restauradora de Valencia es, o sea, ¿cómo es posible de que un extremeño que tiene 46 casos cada 100.000 habitantes?
Por debajo, por lo tanto, de Canarias, ¿eh? Está mucho mejor Extremadura que Canarias.
Mucho debajo, o sea, no puede ir a Valencia, pero en cambio un parisino, que están disparadas los datos, si puedan ir. Entonces, claro, el abrir la planta alojativa, el abrir la restauración en las comunidades, sobre todo las del Mediterráneo, o bien las interiores, con el turismo rural, cuando no vas a poder hacer desplazamientos de comunidades autónomas solo de extranjeros, no es rentable. Entonces, mejor dime, no abra, porque no vas a facturar, no vas a tener facturación. Entonces, a mí sanitariamente, si la medida es esa, me parece correcto. Oye, bloqueamos, pero bloqueamos todo.
Perfectísimo.
Y ayudamos al que hay que ayudar. ¿Qué hay que sacrificarse ahora en la Semana Santa? Porque igual hemos sacrificado ya un montón de fiestas y un montón de actividades, se hacen. Pero para ti sí, pero para mí no. ¿En base a qué criterios? Porque claro, si me dices tú, no, solo podrán venir de los países que tengan un coeficiente por debajo de... Pero es que estamos viendo que va a estar abierto a todo el mundo que venga de fuera.
Luego sí, hablaremos...
PCR, pero también el PCR se le puede pedir, igual que se le pide en Canarias o en Baleares, al peninsular que viene.
Es de sentido común. Luego le preguntaremos por las 10 medidas, pero ahora turno para Diego Calvo.
Juan Carlos, buenos días y felicidades.
Buenos días, Diego.
Mucho ánimo, que está corriendo tiempos difíciles. Quería preguntarte, esos 8.000 millones de euros que está demandando ATA al Gobierno de la Nación para ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios, ¿están dirigidos a algún sector en concreto o están compuestos por distintas ayudas a sectores concretos o en general a todo aquello que justifique que ha habido una menos facturación en este año de pandemia?
Estamos hablando de toda la gente que le haya caído al menos un 30% de la facturación. O sea, yo creo que ya el último barómetro que sacamos hace unas cuantas semanas, más de 1 millón de autónomos de este país le ha caído más de un 50% de la facturación. Una caída media de pérdidas mínima de 30.000 euros. Para un autónomo pequeña pyme, eso puede ser mucho dinero, para otra un poquito mayor, a lo mejor no es tanto, pero estamos hablando de que en lo que llevamos de pandemia, los autónomos han dejado de facturar más de 70.000 millones de euros. O sea, con lo cual, lo que estamos pidiendo, desde 70 a 6.000, 8.000 que se están pidiendo ahora mismo, de los 11.000 millones que quieren poner encima de la mesa, estamos hablando de que son ayudas ínfimas, porque es que no están llegando. O sea, yo el otro día creo que lo comentaba con Lorenzo, las ayudas que, en el caso de la hostelería y la restauración, que ha dado España con respecto a otros países, o sea, las comunidades autónomas son las únicas que han dado algún tipo de ayuda a la hostelería y a la restauración. No llegaban, creo que actualizado, no llegan a los 800 millones de euros, lo que ha puesto un país como España, las comunidades autónomas, porque el gobierno central ha puesto 0 euros. Pero en cambio, países como Rumanía, 2.000 millones de euros. Holanda estaba sobre los 9.000 millones de euros. Estamos hablando de un país que por población y por restauración no tiene nada que ver con la española. Entonces, tenemos determinados sectores desprotegidos completamente.
Este es el mismo país que hace unos 12 o 14 años gastaba dinero de público en I+D+I en restaurantes de chef de prestigio, ¿no? porque antes apoyaban a la hostelería de esta manera tan sui generis y ahora no apoyan a los pequeños y medianos empresarios de la hostelería?
Yo sinceramente cada día entiendo menos, o sea, digo, porque es lógica y de cajón el ayudar. O sea, yo creo que en estos momentos pues, se ha tirado para adelante, se pensaba que esto iba a ser una crisis de 2 o 3 meses, que esto se saldría adelante. De hecho, lo estamos viendo, o sea, a día de hoy todavía no se sabe quién está asesorando al gobierno de España en medidas sanitarias. Y aquí cada día se va improvisando. Aquí yo creo que se va escuchando a los 4 o 5 tertulianos, a las televisiones, a los virólogos, lo que van diciendo, y en función de eso se va saliendo. Yo creo que las comunidades que mejor lo está haciendo y que mejor el comité científico tiene para el seguimiento de la pandemia es Canarias. Pero es que a nivel nacional se ha hecho lo que se le ha dado la gana. Y entonces, pues bueno, alguien se le ha dicho que la hostelería puede ser lugar de contagio, pues bueno, a cerrar y a limitar los aforos en los bares, restaurantes. Que si está demostrado científicamente, que saquen esos estudios, pero es que no han hecho nada.
¿No cree usted, presidente, que porque yo sí tengo dudas, y yo como tenemos al presidente de ATA y es una persona libre y que habla con mucho rigor, le planteo también ese temor que yo siempre tengo? Los bares, no las terrazas, los bares. ¿Tenemos la certeza absoluta de que los bares no son un peligro de infección?
O sea, no tenemos la mesa, entendemos que con los con todo la operativa que se ha puesto, de la distancia, de distanciamiento, de la mascarilla, correcto, aunque te la puedes quitar para tomar, los geles y demás, que teóricamente se cumple, pero es que tampoco creo que haya hecho un estudio el gobierno, como ha tenido que hacer en su momento para incidir. Y en el caso de que dijesen, oye, señores, aquí hay un grado muy alto de transmisión del virus, y pues hace como Alemania, cerramos los bares y cafeterías, todo bar o cafetería que no tenga tercera terraza hasta que no se termine la pandemia, cerrado. Y a usted le doy yo el 75% de la facturación del año pasado. Bravísimo. Para que pague sus gastos de alquiler, luz, agua, y ya está, punto pelota. O sea, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Italia, lo está haciendo Francia y lo están haciendo otros países de la Unión Europea. Pues ya está, si ese es el foco y han detectado que es el foco, atajamos el foco.
¿Quién lo ha detectado, Juan Carlos?
Estudio.
¿Quién ha detectado el foco ese?
Digo, si lo tuvieras, pero como no han hecho nada, no hay ningún estudio ni nada.
No, hombre, pues, diga esas cosas, rastreadores, han generado empleo de rastreadores, es una barbaridad. Y los informes de los rastreadores, pues ya sabes tú que todos indican que son los bares. Todos los rastreadores dicen los bares.
Eso es para no trabajar.
Pero que tampoco, porque
es mentira. No ha habido rastreadores ninguno. Sí, es que ese es el gran problema, que no saben dónde se producen los contagios porque no hay rastreadores.
Efectivamente. Pero en cambio, por ejemplo, si podías ir a un meeting en Cataluña. Eso no contagiaba.
No.
Porque los rastreadores decían que una campaña electoral y unos mítines sí se podía hacer. O sea, que hemos visto tanto disparate durante este año que hay y que todavía nos siguen sorprendiendo con burradas, ¿no? Bueno, como esta que estamos hablando hace poco de la Semana Santa, que un extremeño no puede ir a Valencia, pero sí un parisino, ¿no? O sea,
recuerden ustedes el dato que ha dado el presidente de ATA en Canarias, porque es un dato a tener en cuenta. Sí, somos dos archipiélagos con nuestra singularidad. Tenemos un índice, una incidencia más o menos controlada, podría estar muchísimo mejor.
Riesgo medio, no nos olvidemos, 150, 140.
Exacto. Extremadura tiene...
Menos de 50.
Menos de 50,
Y Cantabria también.
Y Cantabria tiene. También, y otras regiones, Y están bunkerizadas. Bunkerizadas. Vamos con ese decálogo de medidas.
Hay que recordar el año pasado que Alemania y Reino Unido nos sacaron de la lista de destinos seguros cuando subimos a los 50.
Efectivamente, sí. Porque se hablaba de 25 en aquel instante. Sí.
Y estamos en 110.
Exacto. Es que, cuidado, por eso hay tanto mosqueo en la península y hablan de que si hay un trato de favor para Baleares y Canarias, aunque son las dos locomotoras turísticas de España, ¿no? Pero sí.
Bueno. Es verdad también que al ser territorios insulares, solo puede ser por aeropuerto o por puertos, con lo cual...
Es así.
Efectivamente, con los PCR, lo otro ya puedes entrar por carreteras secundarias, autopistas...
Exacto.
Es más complicado de controlar.
Muy complicado, casi imposible. Bueno, estas 10 medidas que exigen los autónomos. Lo primero, esa reclamación de los 6.000 millones de euros al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ayudas directas. Lo ponen ustedes encima de la mesa. ¿Se conseguirá? ¿No se conseguirá?
No lo sabemos porque, como bien comentamos hace 2 semanas, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, se anunció por parte del presidente del Gobierno de España una ayuda de 11.000 millones de ayudas directas al tejido productivo, y todavía a día de hoy la ministra de Economía no sabe cómo va a sacarlo, ni lo que va a hacer. Cada vez que se la ha preguntado, ha ido titubeando. Primero que si querían hacer una quita de la gente que hubiese pedido préstamos ICO. Entonces la gente salió diciendo, oiga, pero es que solo el 20% del crédito que hay en este país lo tienen los ICO. ¿Qué pasa para los otros 80? ¿O qué pasa para ese empresario que no tiró de préstamos y que directamente puso su patrimonio, puso su dinero que tenía? ¿Que no va a tener ningún tipo de ayuda? Pues las reglas de juego no son. Entonces, a día de hoy todavía no se sabe cómo se va a gestionar eso. Entonces, lo que pedimos son esos 8.000 millones de euros de ayuda directa para eso, para ese millón de autónomos que ha perdido más del 50% tengan la posibilidad de percibir dinero.
Pedro
compensaciones,
Sánchez.
Compensaciones estamos hablando, o sea, ¿no? Porque el que piense que con ese dinero ya el autónomo está ganando dinero, eso va a servir para pagar alquileres, para compensar deuda. Claro. Y para ponerte al día.
Pedro Sánchez anunció o adelantó en el Congreso de los Diputados 11.000 millones. Ayer fue martes, hubo Consejo de Ministros. No se pusieron de acuerdo.
No, hasta el viernes.
Iban a hacer una especial el viernes.
El viernes.
¿Qué crees tú que estarán hablando entre los comunistas y los socialistas en esa mesa del Consejo de Ministros para que no ponerse de acuerdo? Y hayan tenido que aplazar esto tres días. ¿Cuál es el problema?
Lo hemos seguido la semana pasada. O sea, en medios de comunicación, la ministra de Trabajo el otro día salió diciendo de que esto tenía que venir como ayudas directas. Y la ministra de Economía decía que no, que ayudas directas no. Entonces, bueno, el problema lo tienen ahora mismo en que el presidente ha anunciado un plan que no estaba, han tenido ahora mismo que improvisarlo y están viendo a ver cómo contentan a todo el mundo.
Porque la pandemia vino ahora, ¿no? Hace 15 días vino la pandemia, ¿no?
Están improvisando. Es que por desgracia, ayer recordábamos que ayer estábamos en la Asamblea Nacional de Teata proclamando el nuevo mandato de Lorenzo Amor y, bueno, de hecho, en ella acudió Pedro Sánchez, estaba también Ayuso y estaba el alcalde de Madrid, Almeida, y bueno, que al par de días fue cuando se decretó ya el cierre perimetral de Madrid, bueno, el cierre de los colegios de Madrid, y ese sábado fue cuando nos mandaron a casa.
Estamos a un año de ver, sí, señor.
Efectivamente, bueno, pues nos enteramos. De hecho, cinco compañeros míos que estaban de la Junta Directiva en esa asamblea pues salieron contagiados. Claro, sí. Luego nos enteramos que Carolina Darias, que Ayuso, sí. Que la mujer de Pedro Sánchez habían estado infectadas y posiblemente hayan sido porque todos participaron en la manifestación.
Y la compañera de Pablo Iglesias, la gran Irene Montero, la gran Ceausescu española. Vamos a...
La marquesa de Igualdad, le llamé el otro día, no sé quién fue.
La marquesa de Igualdad, digo. Ya, y con pelos en el sobaco. Porque eso es lo que dice ella, que se siente muy orgullosa. Vamos a ir a por las medidas y vamos a concretar las respuestas, señora Recibita, para aprovechar el tiempo, ¿vale? Pero vamos a por esas 10 medidas. Vamos a ver, cese de actividad. Ustedes, la prórroga de las prestaciones asociadas al cese de actividad en sus cuatro modalidades desde el 31 de diciembre de 2021. Se debería poner a cero el contador en cuanto al consumo de la prestación para todos aquellos autónomos. Eso es lo que ustedes piden en la primera, en el primer punto.
Efectivamente, entendemos de que la situación en la que estamos, pues, por mucho que nos intenten vender de que esto va a ser una recuperación temprana, va a ser una recuperación tardía, o sea, y lo que pedimos es mínimo los ERTE se lleven hasta 31 de diciembre. No podemos estar negociando cada 3-4 meses con el desgaste que tiene, con la inseguridad que tiene para mucha gente y la poca planificación que dan para el tejido empresarial. Hay que recordar una cosa, en junio del año pasado, Alemania automáticamente prorrogó los ERTE hasta 31 de diciembre del 2021 para cualquier empresa o autónomo que le hiciese falta. Y porque en España tenemos que estar cada 3-4 meses luchando por algo que al final nos van a tener que dar y en los cuales lo que está generando es inseguridad jurídica a todo el mundo.
Gracias. ¿Tendrá algo que ver porque hay un ministro de Trabajo que es de un partido político y un ministro de Seguridad Social que es de otro?
Ese, no debería. Si tú pactas y estás en un gobierno de coalición, no debería. ¿Por qué? Lo que a mí me preocupa...
Pero es absurdo que tengan que estar negociando ERTE cada 3 meses, ¿no, Juan Carlos? Me parece absurdo.
Pero es que a mí lo que más me preocupa es que los presupuestos del Estado solo venían recogidos...
Esa otra.
Lo que era la partida de ERTE hasta enero, nada más. Si se sabía que se va a ir prorrogando, ya esta ampliación no estaba recogida en los presupuestos que se aprobaron inicialmente.
Hemos hablado de la ampliación de los ERTE, también de las ayudas directas. Créditos ICO, ampliación automática de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO a autónomos.
Efectivamente, o sea, como bien comentabas, el año pasado, ya a partir de esta semana, fue cuando el anuncio ese sábado, pues, dentro de 3-4 días que cumpliremos el año, de esa línea que se va a poner de 150 mil millones de euros en créditos ICO. En las cuales, pues bueno, daban un año de carencia y luego el resto era a pagar en los plazos que habían. No recuerdo mal que no eran 5 o 6 años, creo sí. Que nos hemos comido un año sin actividad, con pérdida, y lo que se está pidiendo es ampliación de la carencia, porque la gente no puede pagar cuando lo está facturando.
Correctísimo. Entonces, también
pues, ampliar esa carencia y ampliar también el pago, pues a 8 o 10 años, para que la gente pueda pagarlo cómodamente, porque aparte, por mucho que algunos crean que esa recuperación en V, como nos quieren vender ahora, que esto va a tocar el botón mañana y ya llegan los aviones y al día siguiente está todo el mundo facturando, esto no es así. Primero va a ir la primera línea y poco a poco ir a la segunda línea y luego ir a los pequeños municipios más alejados, la economía seguirá encendiendo muy poco a poco.
Quinto punto, reestructuración de deuda e insolvencia, transposición inmediata de la Directiva Europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Esto también es importante, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo creo que hay mucha gente que ha quedado tocada. Claro. Y el problema muchas veces a la hora de gestionar la deuda es no solo la deuda, sino la muera de los intereses. Hay que recordar que la administración tiene la facilidad de automáticamente, si no paga, al día siguiente cargarte un 20%. Y a partir de ahí empieza a correr. Entonces, entendemos de que tenemos que apretarnos todos, que el que tenga deuda tendrá que pagarla, que hay que ayudarle a fraccionar esa deuda, y sobre todo eso, los temas abusivos, los intereses y las moras, eso es quitarla, porque si no, al final lo que está es estás asfixiando para que la gente no pueda salir adelante.
Control de la morosidad pública y privada, señala ATA, en el caso de la pública es imprescindible dotar un fondo para que las administraciones puedan hacer frente a sus deudas con proveedores. En ambos casos debe adoptarse un régimen sancionador de la morosidad recurrente y que responde a mala praxis.
Efectivamente, o sea, la ley de morosidad que lleva aprobada ya más de 8 años y por unanimidad, es la única ley yo creo que ha salido por unanimidad en el Congreso de los Diputados, todos los partidos votaron a favor, es la ley más incumplida automáticamente por todas las administraciones. La administración está obligada a pagar en 30 días, una vez presentada lo que es la factura y gestionada y dado el servicio, y no se cumple. Entonces lo que pedimos es que haya un control sobre eso, que si hay ayuntamientos y administraciones que tengan problemas de liquidez, que se les inyecte el dinero previamente para que no tengan problemas en pagar a los proveedores en 30 días, y aquel que no quiera pagar porque no le da la gana pagar, porque su administración no va muy lenta y lo que es la gestión política no los pone en su sitio, porque con el teletrabajo aquí todo se justifica, pues que igual que cuando yo me retraso en pagar a los impuestos hay un recargo, pues a esa administración se le recargue. Con lo cual, ya veríamos ya cómo se pone todo el mundo las pilas a la hora de pagar.
Impuestos. Entre las medidas fiscales, ATA incluye el facilitar las moratorias y aplazamientos de cotizaciones e impuestos de forma automática. También apuestan porque se permitan las deducciones de gastos asociados al teletrabajo durante la pandemia.
Efectivamente, o sea, ahora mismo, bueno, el atrasar los impuestos, lo llevamos pidiendo al principio de la crisis, o sea, la cuota al autónomo. Si no estás facturando, no tienes ingresos, ¿por qué vas a pagar algo que no estás generando? Si tienes el local cerrado, ¿cómo vas a pagar basura? Si tu local no está generando basura. O sea, si está cerrado, ¿cómo vas a pagar bien inmueble si no tienes? Es que no te está entrando. O sea, oye, pues, o una de dos, o me exonera, o bien me aplaza, o me hace en el tiempo, pero es que no tiene que buscar la fórmula de que la gente pueda pagar en el tiempo. Si no hay ahora liquidez para poder pagar, si no puedo, no tengo acceso a financiación bancaria, sobre todo los pequeños, o sea, ¿cómo vamos a pagar para ello? Entonces, con lo cual, lo que hay que buscar es eso, el permitir con el tiempo. Y luego, el tema de la deducción, o sea, llevamos un año muchos de los autónomos trabajando desde casa con el teletrabajo, pero la mayoría de esos gastos, como tienes una oficina teóricamente y tienes una sede en la cual no puedes justificar esos gastos como de teletrabajo como gastos deducibles.
De acuerdo.
Pues, habría que tenerlo. O sea, si uno está en casa trabajando 8 o 10 horas, pues llegado un momento dado, el internet de casa no solo puedes justificar un 3 o un 4% como te permite justificar, ¿no?
Pensiones, por ejemplo, en este apartado se podría facilitar las que sean compatibles el trabajo y la pensión a todos los autónomos de 66 años o más que hayan estado en situación de cese de actividad durante 2021.
Efectivamente, o sea, nosotros tenemos autónomos que han seguido, jubilados, que han seguido con la actividad, pero en estos momentos no te permiten el tener las dos ayudas que te corresponden. O sea, automáticamente te dicen que si estás cobrando cese de actividad no puedes cobrar la jubilación, o el caso contrario. Entonces lo que pedimos es, oiga, manténgame usted mi misma renta, porque yo he seguido con la actividad para adelante y estoy intentando mantener, y a lo mejor muchos de ellos son trabajadores, porque para poder recibir la prestación de la pensión tienes que tener trabajadores. Y hay algunos de ellos que te corresponde pagar un porcentaje también, porque aquí tener los trabajadores en ERTE no es gratis.
Supresión de trabas. ATA recuerdan la importancia de eliminar las trabas administrativas.
Sí, es que estamos viendo que tenemos problemas muchas veces para acudir a ayudas y subvenciones. Pues entre ellas, por ejemplo, cuando te piden a mucha gente el estar al corriente de pago. ¿Cómo me pides una subvención que esté al corriente de pago si no estoy generando y no tengo facturación y no puedo acceder a créditos?
Oiga, estoy pidiendo la subvención para pagarte, para ponerme al día contigo.
O estoy pidiendo el préstamo para pagar impuestos. Claro. O por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, en concursos públicos, te puntúan el que tenga los planes de igualdad. Que resulta que para las pymes y autónomos no es obligatorio tenerlo. Bueno. Entonces, oiga, quiten esa traba, porque no me está dando los puntos, pero sí se lo está dando a otro.
Y el último punto,
se lo suma más que yo.
Claro. Y el último punto, fondos europeos. Los autónomos creen que se deben priorizar aquellos proyectos cuyo fin y objetivos sea la capacitación y dotación de herramientas en digitalización, reestructuración y reorientación y sostenibilidad de pymes y autónomos de forma transversal en todo el territorio nacional.
Efectivamente, o sea, estamos viendo que de esos 140.000 millones de euros que desde verano del año pasado pues vienen prometiendo que van a llegar, de los cuales 67.000 millones son específicos, que vendrán para todo lo que es digitalización y para sostenibilidad, se están generando por parte de las comunidades autónomas y el Gobierno de España proyectos que han presentado, que van presentando, que se están valorando, proyectos tractores, pero esos proyectos tractores muchas veces empiezas a mirar quién está detrás y están los grandes. Y está hecho por y para los grandes. Entonces, claro, el problema que hay es que también cuenten que en esos proyectos tienen también que comer y vivir las pymes y los autónomos de este país, que no se le puede dar a todas las grandes empresas, porque al final, si el dinero que va a llegar de Europa va a llegar solo para unos cuantos, no es la finalidad que tiene Europa para ello, con lo cual tienen que ser planes que sean más sostenibles en el tejido empresarial y que llegue al mayor número de pymes autónomos de este país.
Terminamos. Última pregunta, Diego.
Una pregunta complicada, Juan Carlos, porque no hace mucho oí un comentario y profundicé en la lectura de un artículo sobre la composición del PIB de este país. Y me sorprendió que éramos el país de la Europa moderna, de la Europa occidental, del mercado común europeo, como quieras llamarlo, que más peso tenía las pymes y pequeños empresarios en el PIB español. Uh-huh. En torno al 70, entre el 75 y el 80%. Las grandes corporaciones en este país no generan el 20% del PIB, y que eso nos hacía ser una economía débil. Esa conclusión es la que yo no entiendo. Si realmente los datos son los que son y España está soportada económicamente por los pequeños y medianos empresarios. ¿Eso nos da fragilidad económica o nos da fortaleza?
Buena pregunta.
Bueno, a ver, va a depender el tipo de crisis que te afecte. Está claro de que en este caso somos un país de que tiene mucha dependencia del sector servicios. O sea, somos el primer, conjunto con Francia, somos el primer destino turístico mundial. Tenemos una economía por nuestra climatología en la cual la hostelería y la restauración tienen un peso muy importante en el Producto Interior Bruto, y eso hace que en caso de bloqueo, de que la gente no viaje, que no haya movilidad, seamos los primeros afectados. El hecho de tener un país industrializado como son Alemania y demás, pues en este tipo de crisis la puede aguantar mejor, sí. Pero es que no todos podemos ser industria. Industria, no podemos todo el mundo estar fabricando lo mismo porque no hay consumo para ello. Entonces yo creo que España ha hecho su labor, su trabajo, pero yo creo que el gran problema que hay es que al ser muy pequeños todos, como somos el tejido empresarial, y si nos vendimos a Canarias, estamos hablando de microempresas, de menos de 4 trabajadores, el gran problema que hay es que en nuestro sector no hay representación sindical. Con lo cual, las grandes políticas de empleo, en las cuales están los interlocutores, que son las patronales, de las cuales formamos parte, con los sindicatos, son los que deciden las medidas. Y vemos que al final muchas de las medidas y muchas de las políticas que van haciendo son para los sectores industriales, los sectores donde sí están representados los sindicatos.
Pues a trabajar en la unión, porque hay tantos autónomos como empleados públicos, así que...
No, en este momento estamos pagando más nóminas de la parte pública que de la parte privada.
Sí.
Tremendo, es de las cosas que... nos toca,
es un lastre.
Nos han pedido que nos apretásemos el cinturón, no hemos tenido que apretar el cinturón, los trabajadores que han pasado a ERTE se han tenido que apretar el cinturón, pero en cambio la administración cada día es más grande, cada día consume menos y cada día da menos servicio, porque encima para colmo, lo que nos ha demostrado que con la pandemia, en este año que llevamos, hay que pedir cita previa para todo, todo es un caos, todo se cae, las líneas no funcionan, vemos lo que está pasando ayer con el CEPE, con el hackeo que ha habido de del CEPE, y que luego cuando empiezan a hablar de que la plataforma del software tiene más de 30 años, esto, pues Dios mío, pero ¿en qué país vivimos que todavía estemos en eso? Y que luego que queramos hablar de digitalización del sector privado, sí, cuando todavía la administración está en la prehistoria todavía.
Pero bueno, sí, tenemos un ministro de Igualdad para que todos los españoles sean iguales, a pesar de que se siga abriendo una brecha cada día más grande entre empleados públicos y empleados privados.
Dicho queda. Juan Carlos Arrecivita, presidente de ATA, ATA en Canarias, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Siempre tenemos la suerte de contar con Arrecivita para hablar de estos temas. Estamos recibiendo muchos mensajes. Sí, y hay un mensaje que puede ser doloroso también, porque hace referencia al puerto de la Cruz. Y en el puerto de la Cruz, 500.000 euros de productividad en 2020 a los funcionarios. Y estamos hablando de una situación sangrante en todo el país, ¿no? Y un oyente nos informa de esos 500.000 euros de productividad para los funcionarios en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Puedo entender la productividad en sanidad, puedo entender la productividad si se ha hecho, claro, un servicio de asistencia casa a casa a ese personal que haya hecho horas extras y demás, pero conociendo cómo funciona la administración local del Puerto de la Cruz, Lorenzo, todos sabemos dónde ha ido esa productividad.
Por favor. Arrecivita, un abrazo enorme, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias y ahí estaremos.
Gracias, saludo, de verdad, por la confianza.
Suerte.
Bueno, todavía nos quedan 3 minutos. ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Siempre interesante, Juan Carlos es un amigo de la casa y...
Pero está claro, ¿no? El decálogo de ATA...
Hay cosas que yo no estoy de acuerdo.
¿Puntualizas?
No, es necesario, porque en 3 minutos se nos iría.
No.
Sí está claro es que en este país tenemos que ir para adelante en conciencia social, no solamente en igualdad de género, sino también en valoración y respeto a la iniciativa privada, que se inicia siempre con la apuesta de una persona de sus ahorros para ponerlo en valor y ponerlo en riesgo para generar empleo y riqueza. Y mientras que en este país sigamos pensando que una persona que monta un taller de mecánica, de chapa, pintura, una frutería, una verdulería, un minibar, es un potencial delincuente y que como le vayan bien las cosas, sabrá Dios cómo ha ganado el dinero, y si le van mal, que casi que nos alegremos, pues mal vamos. Hay que poner en valor al emprendedor, hay que ayudar al emprendedor, hay que formar al emprendedor, hay que tener una cultura de emprendeduría, y para eso hace falta un cambio en la sociedad. No se puede totalmente valorar a las personas que se meten en política y que van entregando subvenciones que no es de su trabajo, sino del impuesto de todos nosotros. Y esos son los que tenemos en consideración y los que tenemos valorados socialmente, y al que se pone al frente de un barco, arriesgando sus ahorros, a ese lo consideramos un potencial delincuente. No solamente la política, no solamente los gobiernos,
no.
La sociedad. Y hagamos una reflexión y verán que no estoy muy lejos de la realidad.
Bueno, pues última hora que tiene como protagonista a Ciudadanos y tiene como protagonista al PSOE. Doble moción de censura al Partido Popular, se confirma. Ciudadanos presidirá la región de Murcia y el PSOE el ayuntamiento. Por lo tanto, Ciudadanos y PSOE desalojan del poder de la región de Murcia, de la comunidad de Murcia, al Partido Popular. Es una exclusiva de última hora en el periódico El Español. El pacto se ha forjado a nivel nacional. Por lo tanto, el acuerdo ha sido casado a rimadas. Hasta anoche no se informó a las direcciones regionales. Queda claro, por lo tanto, que Ciudadanos y PSOE acaban de sellar una operación contra el Partido Popular. El lugar de aplicación, Murcia, la ciudad de la conspiración. Madrid, tal y como ha confirmado este periódico, El Español, de fuentes muy autorizadas, las direcciones nacionales de ambas organizaciones ya han suscrito las mociones de censura. Por lo tanto, el PP pierde Murcia.
pierde Murcia. Gobierno regional para Ciudadanos. El ayuntamiento para el PSOE. Diego Calvo, esta es la democracia, ¿eh? Ay. ¿En serio que no te lo tenía reservado?
No, no,
ha saltado, ha saltado ahora, ¿eh?
Y no va a ser la última. Y no va a ser la última, pero... Yo voy a decir una cosa que, aunque no sé si en algún momento me harán caso en mi partido, yo sigo perteneciendo
mañana
a Ciudadanos.
Mañana tenemos a Enrique Arriaga, mañana que jueves, explique, ¿eh? Mañana Enrique Arriaga.
Pero mi reflexión es...
el hombre fuerte de Ciudadanos.
Después de las elecciones de mayo, cuando la afiliación de Ciudadanos gritaba en masa que gobierne la lista más votada. Donde hayan ganado las elecciones el Partido Popular, hablamos con el Partido Popular. Donde haya ganado las elecciones el Partido Socialista, hablamos con el Partido Socialista. Eso se clamaba desde el partido. Y demostremos que somos unos tensores hacia la razón, hacia el sentido común a nivel nacional. No porque me caiga mejor Moreno Bonilla o me caiga mejor Díaz Ayuso, voy a hablar con él, sino porque han ganado las elecciones. Y si han ganado otras formaciones políticas, como decíamos al principio de la formación Ciudadanos, de la constitución del partido, siempre se habrá que hablar con el que más votos haya sacado. Bravo. Siempre habrá que negociar primero con la formación política más votada. ¿Por qué no lo hicieron en mayo, señor Cuadrado, señor Espejo? Y además el señor Espejo, que sigue estando en la Ejecutiva Nacional, estaba en ese momento al frente de los pactos. ¿Por qué se obligó a personas como Francisco Gea a sentarse con el Partido Popular cuando no quería sentarse con el Partido Popular? Haberlo hecho en mayo.
Haberlo hecho en mayo. Lo cierto es que el PP pierde Murcia. Y sigue la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Asegura el líder del Partido Popular, Pablo Casado, España se va a la ruina. Son afirmaciones contundentes en el Congreso de los Diputados. Pero España se va a la ruina.
Una nación no es más que un grupo de personas. Olvidémonos de palabras vacías.
Somos 47 millones.
Murcia no la pierde el PP. No la pierde el PP. No es del PP. Ni es del PSOE.
Claro que no.
Murcia es de los murcianos. Y...
los partidos
Qué pena.
Los partidos han
Es que son palabras muy difíciles, ¿eh?
¿Lo vas a decir tú, Enrique, desde fuera? No. Bueno, han hecho suyas, algunas autonomías, ¿no? Han conseguido convencer a los ciudadanos de que, vamos a ver, Canarias es del PSOE. Canarias es del PSOE.
De Coalición Canaria.
De Coalición Canaria. Ahora es del PSOE. Cataluña es nacionalista. El País Vasco es nacionalista. Por ejemplo, el ejemplo más claro. Galicia es de Feijóo. Es lo que se dice, ¿no? Siempre. Para resumirlo, Galicia es de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo que Galicia es de Alberto Núñez Feijóo? Está muy bien traído esto, ¿no? Claro, esa cultura de lo simplón cae, como lluvia fina, lo empapa todo y al final...
Como los votos prestados. Es que esos son votos prestados del PSOE. ¿Cómo? Los votos son de las personas.
Claro, pero estamos dando por hecho de que voto prestado...
Sí, eso se dice mucho.
Bueno, pero ese el latiguillo.
Este voto no es tuyo, este es prestado.
Este es prestado. Por cierto, tengo en el periódico El Día, voy a dar ya paso a la publicidad porque tengo aquí a Enrique Lucini y hay muchos temas de turismo que tenemos que hablar con él. Ataque homófobo de Viciana. Viciana es el hombre fuerte de Santiago Pérez. Es todo un personaje, Viciana, ¿eh? Es chiquitito, pero matón, Viciana.
Pero Santiago Pérez, ese que iba con Román Rodríguez hace 4 años en las elecciones de Córdoba Canaria, que va a ser senador ahora por el PSOE.
Me dejó.
Y Viciana no era su jefe de prensa, no era el que iba siempre con él, jefe de protocolo.
Siempre, y crearon Avante. Por cierto, Viciana también pasó por el PSOE. Sí. Viciana, persona a la que he entrevistado muchísimo.
Y debo decir que tenía un peso en el PSOE.
Claro, mucho peso. Renunció al PSOE, ambos crearon Avante, ese nuevo partido, y ahora, ¿saben que Santiago Pérez, que esto yo no entiendo cómo es posible, pero es así, sigue estando al frente de Avante, pero al mismo tiempo milita en el PSOE de nuevo?
Ya tú ves. Pero bueno, se va de senador, ¿para qué? Para que no lo puedan juzgar en Canarias.
Pero lo triste es que
en La Laguna... ¿Es para eso de verdad?
Hombre, él podrá dar todas las explicaciones que quiera.
¿Y el PSOE de Canarias no tiene vergüenza como para evitarlo?
¿Qué secretos guarda Santiago
pues
Pérez,
sigamos
del
votando
Partido
a
Socialista.
Las personas que nos hacen este tipo de cosas, sigamos votando.
Ahora, señor Viciana, hágaselo mirar, un ataque homófobo dirigido al señor Abreu no tiene un pase. No tiene un pase, señor Abreu, ¿eh?
Que llevan bien,
hablar
Viciana
de,
y Abreu, de toda la vida.
Graciosamente de un pene, drive, de un pendrive, pene drive, señor Viciana, que los ataques homófobos, cualquier ataque de ese tipo, yo lo condeno, lo condeno.
Porque ante conozco que Javier Abreu no es mal enemigo,
Es lo peor que se puede encontrar uno en política si quieres tenerlo como enemigo, En una película del oeste sería el último en morir. Y es el malo de la película del oeste, Abreu. Pero sería el último, El Gary Cooper de turno sería el último en pegarle el tiro. Porque es muy mal. Es muy malo como enemigo Abreu. Y su ataque, señor Viciana, homófobo, no tiene un pase. De verdad. Y que se publique en un diario digital en esta tierra. Ya sé que usted ha pedido disculpas, pero es que todo no se arregla con las jodidas disculpas. Y que el PSOE se lo haga mirar. Que el PSOE se lo haga mirar. ¡Publicidad! Seguimos con la actualidad informativa a las 9 y 10 minutos de la mañana. Empezamos a las 8 y estaremos con ustedes pues hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué digo? El cuerpo aguante. El cuerpo aguanta lo que le tengan que echar. Mientras tengamos protagonistas y cosas que contarles, todavía tenemos mucho por delante. Así que ahora vamos a hablar de turismo. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles y tenemos a nuestro protagonista, a nuestro experto en todo lo que tiene que ver con turismo, Enrique Lucini. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Aquí después de una semana de ausencia.
Y te echamos de menos.
No voluntaria, pero bueno, aquí
sí,
estamos.
Con mucho trabajo y eso es. Me alegra muchísimo saber de que, claro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas penalidades, pero no hay que bajar la guardia.
Y con mucha reinvención.
Mira, esa es una cuestión clave, esencial hoy en día, ¿verdad, Enrique?
Sí.
Porque has hecho siempre mucha incidencia e insistencia en ello, ¿no? Hay que reinventarse, porque si no, lo voy a decir de manera literal, ¿no? Nos comen los bichos.
Sí.
Nos puede comer Turquía, Grecia y tantos otros países. Cuando hablamos de bichos en turismo, son precisamente esos que compiten con nosotros, ¿no? Eso es así.
Sí, sí.
Oye, ya que vamos a empezar a hablar de turismo, y son las 9 y 11 y estaremos hasta las 9 y 40, casi aproximadamente, las patronales turísticas. Se lanzan contra los municipios y exigen alivios fiscales. La patronal, por ejemplo, luego, después de Enrique Lucini, escucharán ustedes al gerente de Asotel, Juan Pablo González. Ellos denuncian que hay hoteles cerrados que pagan más de 650.000 euros en impuestos y tasas. La campaña Vengo a Cobrar mostrará a los ayuntamientos incumplidores. Vamos a ver. La pregunta es la que yo le formulé también al presidente de ATA, que acaba de estar con nosotros, Juan Carlos Arrizibita. ¿Consideras razonable, consideras de justicia lo que pide la patronal hotelera, esos alivios fiscales? Y la otra pregunta es la que yo hago. ¿Los ayuntamientos tienen algo que decir en este tema? Yo entiendo que sí, pero si ceden, si conceden este alivio fiscal, no puede llegar a un punto en que los ayuntamientos se descalabren y no puedan prestar los servicios que están obligados a prestar. Bueno, ¿o es que los ayuntamientos están en mejor situación económica que la patronal turística?
Mira, yo que en mi vida profesional me dedico, entre otras cosas, a dar formación y asesorar sobre gestión de conflictos y técnicas de negociación y demás, yo creo que, como tantas otras veces, esto no tiene ni un blanco ni un negro.
Ajá.
Esto tiene unas escalas de grises, ¿no?
Bien.
Es decir, por supuesto que la patronal hotelera y todo el que esté relacionado con el entorno turístico tiene toda la razón inicial para defender esa posición. Lo decía el presidente Ata hace unos momentos. A ver, si yo tengo mi negocio cerrado, ¿por qué tengo que pagar basura? ¿Por qué tengo que pagar IBI? ¿Por qué tengo que pagar ciertas cosas que no estoy utilizando, ni siquiera estoy contribuyendo a que eso se genere? Por ejemplo, la basura. Ese es el lado de la patronal, que, insisto, tiene toda la razón desde mi punto de vista. Pero claro, si ahora nos ponemos en el lado del ayuntamiento, pues también pueden tener toda la razón. Oye, nosotros tenemos que mantener unos servicios esenciales para nuestros ciudadanos, y un municipio como el Puerto, como Adeje, como Arona, sus ingresos vienen en un porcentaje altísimo del entorno turístico. Si dejo de ingresar, dejo de tener capacidad de gestión y dejo de tener capacidad de inversión y capacidad de control de gasto. Ninguna de las dos soluciones es buena. Es decir, ni el ayuntamiento debería de estar insistiendo en cobrar exactamente lo mismo que antes de esta pandemia.
Bravo.
Ni los hoteleros deberían de insistir en no, es que no quiero pagar nada. En el término medio, generalmente, en una gestión de conflictos está la virtud. Ambas partes tienen que tener la capacidad de ceder desde sus posiciones iniciales hacia un entorno en el cual todo tenga cierto sentido. Yo personalmente creo que los ayuntamientos en este momento, la mayoría de los ayuntamientos, tienen mucha más capacidad y músculo financiero de resistencia que los hoteles. Los hoteles están en una situación crítica, absolutamente crítica. Ya no hay de dónde rascar en muchísimos casos. Bueno, no, obviamente siempre hay excepciones, pero ya no hay dónde rascar. Por lo tanto, todos sabemos que los ayuntamientos de momento gozan de una cierta tranquilidad financiera. Bueno, pues pongamos esa tranquilidad financiera al servicio de aquellos que han estado religiosamente pagando todos los años, todos los meses, todas las horas y todos los minutos, ¿vale? Porque para eso es ese dinero. O sea, ese dinero es para ayudar a los ciudadanos, y un hotel es tan ciudadano, entendiéndolo en concepto global, como cualquier otro servicio. Es decir, la parroquia, la frutería o cualquier otro tipo de negocio, sea el que fuera, ¿no? Por lo tanto, personalmente creo que debería haber una flexibilización. Debería haber condiciones.
Ese alivio fiscal del
sí,
que habla
sí,
la patronal.
Condiciones de aplazamiento de pagos, incluso de supresión de pagos durante un cierto tiempo, y todo, bueno, pues acordado por las partes, porque es que si no, esto es imposible. O sea, al final lo que va a tener un municipio como Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, etcétera, etcétera, pues va a ser un desierto de edificios cerrados donde seguro no van a ingresar un duro.
Luego hablaremos más adelante de un asunto, un tema que quieres poner encima de la mesa y que me parece muy, muy oportuno, porque se espera el invierno con más quiebras hoteleras de la historia, pero eso para dentro de unos minutos, porque ahora quiero que analices la decisión que ha tomado el Ministerio de Sanidad en referencia a la Semana Santa y al Puente de San José, porque España será como una especie de búnker, a excepción de Baleares y Canarias, ¿no? Pero será un búnker para los españoles, ¿no?
Sí.
Y un oasis para los turistas extranjeros. Hay un mosqueo muy fuerte en algunas regiones que incluso tienen un índice mejor de repercusión de la pandemia en los ciudadanos que Canarias y Baleares. El caso de Extremadura, Cantabria, uh-huh, que están por debajo de 40, 30 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo ves esto de que España se convierta en un búnker para los españoles y en un verdadero oasis a partir de ya para los turistas extranjeros?
Personalmente creo que esto se tenía que haber hecho mucho antes, en situaciones no tan dramáticas como la Semana Santa. Es decir, esto mismo se podía haber hecho exactamente igual en enero. Lo mismo. Y hubiera tenido exactamente el mismo resultado que se pretende tener. Es decir, vamos a hacer un búnker de España, vamos a convertirlo en un búnker, que no se mueva nadie.
Pero nadie.
Eso, nadie, absolutamente nadie. Nadie es nadie.
O sea,
un segundo confinamiento, pero una cosa tendente hacia, ¿vale?
Vale, pero no dejar a Baleares y Canarias fuera.
No, No, no,
o sea,
no.
todos.
Todos en la misma fiesta.
De acuerdo.
Yo creo que aquí hay que hacer patria, vaya.
De acuerdo.
Hay que estar a las duras y a las maduras. Porque eso es un beneficio global, ¿vale? Es un sacrificio particular, pero es un beneficio global.
Esto es pan para hoy y hambre para mañana, la medida que ha tomado el Ministerio de Sanidad,
creo,
y el Gobierno.
Yo creo que es una de tantas medidas que se están tomando de una forma poco trabajada, es mi opinión personal. No tiene ningún sentido que no pueda venir un madrileño a Canarias y que puedan venir de la República Checa, donde tienen una incidencia de la pandemia tremenda, o de Polonia, o de Austria, y te hablo de los países de donde vienen los turistas que yo estoy recibiendo.
Correcto.
Específicamente, ¿vale? O sea, te acabo de decir tres países que están en una situación muy complicada.
Con y su ellos viajan.
Con su PCR y demás.
Hombre, claro.
Pero viajan.
Claro.
Pero viajan sin ningún problema. Bueno, a ver, que no pueda venir mi sobrina, que va a venir en Semana Santa desde Madrid, pues a mí me duele en el alma. Y sin embargo voy a tener que recibir, con todo cariño, pero voy a tener que recibir a un turista polaco, o a un turista austriaco, o a un turista de la República Checa. Personalmente no lo entiendo. Ahora, también es verdad, y lo digo como lo siento, creo, mal que le pese a alguno mi comentario, creo que la Semana Santa es una pequeñita gota,
sí, son siete
en
días.
un
exacto.
Mar de problemas.
No te cansas, es decir, de repetirlo siempre,
no,
que tienes oportunidad,
no,
y es
que,
muy bueno.
Es que parece que se nos ha hundido el mundo. No, el mundo en Canarias se hundió el 1 de octubre, que empezaba el 1 de noviembre, mejor dicho, que empezaba la temporada alta. Ahí es donde se hundió el mundo. La Semana Santa en Canarias es prácticamente simbólica. A ver, es una punta de ocupación en situación normal de 4, 5, 6 días. Pero, a ver, siento lo que voy a decir, pero a nosotros el turista peninsular en Semana Santa ni nos va ni nos viene. Ni nos va ni nos viene. El que nos va y nos viene son los que no están viniendo. Los alemanes, los franceses, los británicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, que vengan o no vengan peninsulares en Semana Santa, a Canarias le da exactamente igual o prácticamente igual. Los índices de porcentaje de ocupación son bajos, porque no es la temporada. Ni trabajamos para esa Semana Santa, como pueden trabajar en Benidorm, o puedan trabajar en la Costa Brava, o en Baleares, ¿no? No es nuestro nicho de mercado en este momento. Nuestro nicho de mercado lo perdimos en noviembre. Y no lo vamos a recuperar de momento hasta noviembre. Tendríamos que estar preocupándonos del verano, no de la Semana Santa. En Canarias.
Es un buen titular este, ¿eh? O sea, eso, no, periodísticamente.
Sí,
o sea, tendríamos que estar preocupándonos del verano y no de la Semana Santa.
Claro, la Semana Santa yo creo que ahora mismo es altavoces hacia ninguna parte. Así lo veo yo.
Entonces, están ustedes escuchando a Enrique Lucini, ya lo saben, el hombre que sabe de turismo, nuestro experto turístico, y cuando habla con conocimiento de causa. Y es interesante siempre tener minutos todos los miércoles. Ya lo avancé. Vamos a hablar de este tema, que es un tema dolorosísimo, ¿no? Porque según informaciones muy contrastadas, se espera el invierno con más quiebras hoteleras de la historia, Enrique. De la historia.
No creo que le sorprenda a nadie esta noticia, sinceramente. Sea o no sea conocedor del mundo turístico. Es una realidad que ya, lógicamente, se viene fraguando en el tiempo. Llevamos un año, prácticamente con índices de ocupación cero, con ingresos mínimos, con una capacidad financiera que se va agotando. Entonces, claro, llega un momento en el que ya no se aguanta más. Hay cadenas, vamos a decir las grandes, ya están con estrategias, voy a vender aquellos hoteles o me voy a deshacer de aquellos hoteles que hoy por hoy eran los que menos me representaban o los que menos rentabilidad me daban, pero esos son los que tienen la suerte de poder jugar con varias piezas, ¿no? Pero claro, la mayoría del tejido hotelero, por centrarlo en hoteles, pero bueno, el problema es exactamente igual para cualquier otra área, ¿no? La mayoría de los hoteles en España están en manos de pequeños propietarios, de pequeñas cadenas, de 5, 6, 7 hoteles, y estos son los que no tienen capacidad de resistencia. Aguantarán más aquellos que no tenían cargas financieras, que no tenían hipotecas y que no tenían, digamos, créditos fuertes.
Pero la quiebra es que se irán a la quiebra y no volverán a abrir.
Bueno, a ver.
O pasarán a otras manos.
Exacto. Quizá la otra lectura. Yo siempre digo que en una guerra hay muchos muertos, pero al final siempre alguien hace caja.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo los que están frotándose las manos son todos los fondos, los grandes fondos, no los fondos buitres. Esto,
que es una,
que es una terminología también, sí, un tanto particular.
Ayer,
¿no?,
en un medio económico leí un interesantísimo análisis, una tribuna, sobre los mal llamados, decía este autor, fondos buitres, ¿no? Quería ahondar en ese término de por qué se ha popularizado tanto, ¿no? Y da para muchos minutos, ¿eh?
Mi teoría es que antes de la crisis del 2008 había en España... Pues,
o sea, que no todos son fondos buitres.
Yo creo que ninguno es fondo buitre. Porque, ya te digo, el ejemplo que te iba a poner es que antes del 2008 en España debía haber como unos 2 millones de fondos buitres. Porque cualquier pequeño inversor que viera, como ocurrió, la gran oportunidad de voy a comprar una casa hoy que vale 100 y la vendo mañana por 150...
Es usted un buitre, ¿eh?
Eso es exactamente lo que hace un fondo buitre.
Claro.
¿Vale? Pero eso lo hacía un taxista, lo hacía un funcionario, lo hacías tú, lo hacía yo, lo hacía todo el que tuviera un poquito de dinero en el bolsillo y dijera, ostras, lo voy a multiplicar por dos. Está pasando con el Bitcoin, las monedas virtuales, ¿vale? O sea, el que compró Bitcoins hace 2 años ahora se está frotando las manos. ¿Y eso qué pasa? ¿Que eso sí es honesto, pero que venga un fondo con un montón de millones y haga lo mismo, eso es deshonesto? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Entonces, en el entorno hotelero hay muchos fondos que lo que están es esperando su oportunidad.
Ya está.
Algunos para explotar y otros simplemente para hacer
caja,
para hacer movimiento.
Ya está.
Movimiento,
negocio.
Compro, vendo y se acabó. Entonces, pasará a otras manos. La respuesta a tu pregunta.
Ah, mira, es que un oyente pregunta exactamente eso. Dice, por favor, volviendo a lo de las quiebras de los hoteles, ¿será que no volverán a abrir o, como ha preguntado Lorenzo, pasarán a otras manos?
No, mi opinión es que quizá alguno muy puntual, un porcentaje no especialmente significativo, quizá no vuelva a abrir nunca y se reconvierta a otra cosa, residencias de ancianos válidos,
vale,
o incluso división horizontal y venta por como apartamento. Puede ser, etcétera. Pero yo creo que eso va a ser un porcentaje muy pequeño. El modelo todavía no ha cambiado. Es decir, seguimos con el modelo sol y playa. Todo esto no parece que vaya a cambiar a corto plazo.
De la noche a la mañana, imposible.
No. Entonces, bueno, pues aquel hotel que se llamaba Riu ahora se llamará no sé cómo. Están saliendo de Asia, están saliendo nuevas cadenas hoteleras como setas. Como setas.
O sea, claro, una invasión.
¿Dónde está la pasta?
Sí, sí, en China, está claro.
Vale. ¿Y quiénes están colocando sus posiciones? Pues los chinos. Entonces, China ya desembarca en Europa a saco, está comprando todo lo que encuentra, todo. Es una pasada. Y hay mucha oferta. Aguanta de momento en unos precios razonables. Lo que durará esto no tengo ni idea, pero no creo que dure demasiado, porque también los fondos saben hacer su trabajo y esperan a que el cadáver huela, y cuando el cadáver huele, entonces van y lo compran.
Tú has dicho antes que hay que tener paciencia y esperar a lo mejor hasta noviembre. Las reservas apuntan al mes de septiembre, hablando del Reino Unido, ¿no? Las reservas apuntan al mes de septiembre. Pues hay que armarse de paciencia.
Sí, a ver, ahora mismo hay unos movimientos en cuanto a reservas de más 4 meses hacia el futuro.
Y la gente está muy interesada de nuevo en España.
La gente está como loca, está deseando. O sea,
pero España vuelve a estar arriba en el ranking.
Sí,
increíble.
Sí. No, pero bueno, a ver, porque aquellos que vaticinan que el modelo turístico va a cambiar, yo no digo que no. Lo que digo es que no va a ser rápido. Entonces, aquel que hace un año, hablamos de 365 días, tenía una forma de viajar...
No la cambia.
No la va a cambiar. Lo que sí que está cambiando, ya se está notando una forma importante, lo que sí que está cambiando es la forma de reservar el viaje. Esto sí, ¿vale? Mucho más tecnológico. Aquí las agencias de viajes van a tener que ponerse mucho las pilas, porque aquellos que seguían yendo a una agencia de viajes de forma tradicional, ahora ya han aprendido a hacer las cosas por internet. Entonces, bueno, digamos que esta digitalización de la que tanto se habla en el mundo turístico es ya un presente, igual que los nómadas digitales, igual que el teletrabajo, pues está el telereservo viaje a través de medios tecnológicos. Pero conceptualmente la forma de viajar y Canarias como destino no ha cambiado ni un centímetro. O sea, está exactamente igual.
Pero ni se lo plantea.
Yo no he oído nada al respecto, Lorenzo. Sinceramente, yo no he oído nada.
Ni si por oigo parte mucho, del Ejecutivo, ni la patronal.
Oímos mucho palabras que ya sonaban antes de la pandemia.
Antes, mucho
sostenibilidad,
antes.
Digitalización,
el bla bla bla
nuevos,
de siempre.
Nuevos mercados. Se sigue hablando de la compañía aérea que ahora ya pretende. O sea, yo es que alucino en colores. O sea,
hablas de la nueva compañía aérea.
El presidente de la CEAT sale diciendo que la compañía aérea nueva pretende llenar los hoteles de Canarias.
Eso es un titular para la galería, pero que no se sostiene.
Pero ¿para qué galería, hombre? ¿Para qué galería?
Bueno,
para el colegio de los...
Digámoslo claramente.
De los limitados es mentalmente.
Es una payasada que no se sostiene. Y ya está. Okay. Un avión va a llenar todos los hoteles de Canarias.
Pero ni 3, ni 6, ni 9, ni 14. O sea, estamos hablando de...
Pero claro, es
¿de qué estamos hablando?
Partimos de la base de que vamos a tener un avión. Un avioncito de 140 plazas. Y ese avioncito va a llenar todos los hoteles de Canarias. En fin...
No sé. Hay cosas que yo reconozco que a veces la política se carga o funciona por titulares. Pero
claro,
hay titulares que no hay por dónde pillarlos. No,
y es muy triste que en el siglo XXI todo esto funcione todavía así, Enrique.
Sí.
Y es bueno denunciarlo. Sí. Un oyente pregunta, hablando de turismo, por favor, una pregunta para el experto. Lo que es triste es que todavía en Canarias el bilingüismo sea una asignatura pendiente. Ayer martes, Marta Casanova y yo hablábamos, creo que a micrófono cerrado, ¿no? De que el drama, sí, a micrófono cerrado, no entro en directo. Hablábamos de ese drama, ¿no? De que lo bueno es que todo vuelva a la normalidad y todo apunta que será así con las vacunas, etcétera, etcétera. La gente tiene ganas de viajar, pero aquí en esta isla de Tenerife, en Canarias, yo a lo mejor en España no lo sé si en otras regiones tienen este problema, pero en Canarias tenemos este problema y esta isla tiene un problema, que es que esta isla no es bilingüe de ninguna de las maneras, pero no es bilingüe ni siquiera dentro del sector turístico. Que siento ponerlo en la... Y a lo mejor tú me dices, no exageremos, pero es que yo me he encontrado con con ejemplos muy sangrantes.
La pregunta es extraordinaria. Además, yo que soy formador...
Gracias al oyente.
La pregunta es extraordinaria. También es verdad que cada vez que dice la pregunta para el experto, yo me pongo a mirar para los lados, porque no sé de quién están hablando. Pero bueno.
Pues eres tú.
soy un humilde trabajador de este sector que estaré un poquito más informado que otros, quizá.
Y estás muy bien informado.
Mira, esto es la asignatura pendiente más ilógica que puede existir en un sector productivo.
Claro.
Vivimos por y para el turismo, pero no vivimos por y para el turismo desde antes de ayer, ¿no? Es decir, Vietnam, por ejemplo, que es un destino que hace 10 años no iba ni el tato, yo puedo entender que en Vietnam
ahora...
te sea complicado comunicarte en un idioma que no sea el vietnamita. Esto lo pillo. Pero aquí, que llevamos desde Fraga y Barne, años 60, ¿vale?, siendo el destino prioritario de la mitad de Europa, es inconcebible, inconcebible, que en las escuelas de turismo... La importancia que se le da a los idiomas está, vamos, tendente a nada.
Pero eso es un drama.
Hay horas
sí.
de lectivas, ¿vale? De inglés, o de francés, o de inglés y alemán, o de inglés siempre es una constante, y luego hay una serie de idiomas. Sí, generalmente francés y alemán. Todavía no hemos pasado al ruso, todavía no hemos pasado al chino, todavía no hemos pasado a esos idiomas emergentes. Eso en la escuela, en la universidad. Pero es que luego pasamos al día a día y hay recepcionistas en una enorme cantidad de hoteles que los oyes hablar inglés, ya no te digo otra cosa.
Sí, inglés.
Inglés. Y es peor que los Sioux. Gente que lleva 20 años trabajando en el sector. A ver...
Houston, tenemos un problema.
Ni el hotel se preocupa de
la formación.
De resolver ese problema,
claro.
Ni el propio trabajador se preocupa de resolver su problema.
Si el patrón dice, la patronal dice paso... El trabajador dirá, bueno...
Digamos que actitudinalmente no parece nada positivo, ¿no?
Eso nos condena...
Es inconcebible. Para mí, vamos, si yo tuviera la capacidad de poder tomar ese tipo de decisiones, lo tendría clarísimo.
Mira, el oyente vuelve a insistir, dice, el ejemplo es que lo he vivido en carne propia, ¿no?
Sí,
el hecho de
creo.
Que entrar a un hotel y ver, no por él, entiendo, porque obviamente, sino que la persona, el extranjero, el turista, no podía mantener una conversación con el profesional que estaba en ese hotel.
Sí, por lo menos el inglés.
El inglés,
por lo
porque
menos
yo
el
cuando
inglés.
Hablo de sociedad bilingüe, fíjate tú, que no estoy hablando de una sociedad que domine inglés, francés, alemán, sino de la sociedad bilingüe español-inglés.
Sí, sí. por lo menos. O sea, el inglés
porque nos gusta. Más o menos das la garantía de que incluso el alemán domina algo del inglés, ¿no? Y que el francés también, ¿no? Y dices tú, podemos jugar, podemos. Pero es que ni eso en Tenerife, ¿eh? Ni eso, el bilingüismo. En general, en España.
Ah, vale. En general, en España.
Lo podemos llevar a todo el territorio nacional.
Es
un drama. Para la segunda potencia turística del mundo, ¿eh?
Y hoteles que, por ejemplo, llevan 5, 6, 7, 10 años ya trabajando, por ejemplo, con el mercado ruso.
Ah, bueno, si trabajas con el mercado ruso.
No habla ruso en el hotel prácticamente nadie. Esto lo he visto yo en primera persona.
Pero eso es impensable.
¿No pueden ustedes preparar un plan de estudios para su gente para que se pueda comunicar en el idioma de origen? No te digo mantener una conversación filosófica. Lo que te digo es...
Una conversación.
Buenos días, buenas tardes, bienvenido. Esta es su habitación, el restaurante está allá, la piscina la abrimos a tal hora. Hoy nuestro servicio del día, nuestro cóctel recomendado. Sí, la comunicación normal dentro de un entorno turístico, ¿vale? O mire, no se preocupe que ya le ayudo yo con el médico, ese tipo de cosas. O sea, es una conversación que en 2 años, me voy lejos, 2 años cualquiera puede aprender si quiere o si le dejan. Si quiero, si le dejan.
Pero un hotel, por ejemplo, que esté volcado hacia el mercado ruso y que lleve, por ejemplo, 5 años...
Yo he visto hoteles que están prácticamente
que no tenga,
en exclusiva
que no
con
tenga
rusos
esa,
y no habla ruso nadie.
Esa referencia hacia ese trato que, ojo, al turista que paga
le encanta.
Dice, oye, ya empezamos muy bien. Porque no es que me hable en inglés, ¿no? O por señas,
sí.
Sino que está empleando lo básico de mi lengua para decir... Quiero captarte, sí, quiero que entiendas que tú eres el protagonista.
Pero además con un extra, y hablamos de estos idiomas quizá un poco más jóvenes dentro de nuestro perfil de turista. El ruso, el polaco, el checo, entiende que tú no hables su idioma. Lo acepta, porque sabe que es un idioma internacional.
Estoy convencido de que el turista polaco acepta inmediatamente y dice, ¿cómo va usted a dominar el polaco?
Lo acepta perfectamente.
Claro que
¿vale?
sí.
Ahora, que le digas buenos días en polaco. O buenas tardes en polaco.
Mira, eso ya...
Eso se aprende en 10 segundos.
En 10 segundos.
Y no se hace.
Pero verdad que, espero no equivocarme, ¿verdad que ese buenos días o buenas noches o bienvenido es simplemente eso para el cliente? Es, además de un signo de respeto...
Un impacto emocional enorme.
El decir, este señor es un gran profesional, esta señora es una gran profesional, porque... El polaco no debe ser fácil.
No. Especialmente difícil.
Exacto. Y ha tenido que aprender estas 4 palabras, porque cuando yo venga por la noche, me dirá en polaco, en mi lengua, buenas noches.
Sí.
Y cuando me levante, dirá buenos días.
Anecdóticamente te diré que en uno de los tantos hoteles que yo he dirigido, pero yo lo hacía de forma recurrente, pero ahora me ha venido la anécdota.
Mira, el oyente dice, soy español, pero ponen ustedes los pelos de punta. Claro, porque
es una triste realidad.
Pero eso me puede pasar a mí, que quiero conocer Varsovia, quiero conocer la Gran Polonia, digo la Gran Polonia porque es un gran país del centro o del este europeo, pero bien, un poquito centro, un poquito este, y tiene una historia enorme. Y si yo, que soy español y me gustaría conocer Polonia, oye, llegar a Varsovia o a Cracovia, a cualquier otra ciudad de estas, y que te digan en español, buenos días.
Amigo.
Te quitas el sombrero, ¿eh?
Pero diciendo, tú que eres una persona normal, un viajero muy normalito, aprecias ese tipo de detalles.
Claro, dice, qué bueno.
Yo una anécdota mía, en el primer hotel que tuve la fortuna de ser el director general ya oficial, ¿vale? Bueno, en otros había estado ahí en función y tal, pero ya cuando tuve la capacidad, digamos, de liderar un proyecto, lo primero que hice, cogí a todas mis camareras de pisos en un hotel de ciudad, que generalmente la camarera de pisos no suele interactuar mucho con el cliente por horarios y demás.
Exacto, está...
Pues las cogí a todas, eran como 14 señoras, y les dije, a ver, ¿cuántas de ustedes saben decir buenos días en inglés? Había unas cuantas. ¿Cuántas saben decir buenos días en francés? ¿Cuántas saben decir buenos días en polaco, en ruso, tal? Claro, iba cada vez a menos, ¿no? Bueno, pues les preparé un papelito donde les ponía fonéticamente cómo se decía buenos días y buenas tardes en 6 idiomas.
Bravísimo.
Y les pedí que se lo aprendieran. Y les dije, miren, ustedes saben perfectamente qué tipo de cliente está en la habitación, porque tienen un report, y en el report les ponía el nombre del cliente y el origen. ¿vale? Entonces sabían si eran polacos o eran tal, y qué idioma hablaban. Entonces yo les decía, miren, nadie les va a pedir a ustedes que se pasen 10 minutos hablando con los clientes. Pero cuando vean a un cliente salir de una habitación y ustedes sean capaces de identificar de qué país es, porque lo tienen en el report, por favor salúdenles en su idioma. Bueno, ni te lo imaginas. Sí. Te estoy hablando de hace 25 años. Ni te lo imaginas. O sea, los comentarios de los clientes en los cuestionarios, había un enorme porcentaje de gente que decía, me ha encantado que la camarera me saludara en mi idioma.
Es que de verdad pone los pelos de
punta. Eso se le llama excelencia en el servicio.
Eso es excelencia en el servicio, efectivamente. Sí. Estamos sí. Prácticamente
y como, fuera de tiempo. Y como verás, no es tan difícil, ¿eh?
Pero de verdad, es que pone los pelos de punta, porque imagino a ese turista de verdad que llega, por supuesto, el inglés es que no tiene ni...
Lo que le cabrea al inglés,
¿no? ¿Verdad? Lo que le cabrea al inglés es llegar a un hotel y que... Y diga, pero, ¿qué idioma me está hablando este hombre? ¿No?
Sí.
Pero, ¿de qué vas? Es como si vas a Latinoamérica o a Hispanoamérica, ¿no? Y ¿quién me está hablando español este hombre?
Sí, sí, tal, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero vale, pero que a un señor polaco o checo o vietnamita, yo qué sé, usted le diga buenos días, sabiendo que mañana llega ese cliente, ¿no? Sí. Y que tú digas, ¿cómo se dirá esto? Oye, venga, que hoy hay herramientas para hacerlo, ¿no? Dice, yo por lo menos el buenos días se lo encasqueto.
Yo lo hago. Yo con mis huéspedes lo hago.
Lo haces, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sistemáticamente.
¿Por qué señalo para ti cuando digo que eres experto turístico? Por eso, ¿vale? Por eso, por tu dilatada experiencia y porque sabes de lo que hablas. Enrique, hemos llegado al final del programa y me queda...
Cada día se me hace más corto a mí esto, ¿eh? Pues, yo no sé si me estás recortando minutos
o
algo,
pero... 8:39, 8:40 ahora mismo. Oye, por cierto, el sector perdería 60.000 millones de euros si no se cumple el plan de vacunación.
Los va a perder, porque no se va a cumplir.
O sea, damos por hecho de que de aquí al verano no llegamos a ese 70%.
Hoy en las noticias decían que, como un notición, que ya llevamos vacunado el 3% de la población española. Uf. Estamos en marzo, abril, mayo, junio.
Es terrible.
Tú me dices a mí que en 3 meses hacemos el 67% restante.
Es muy difícil, por no decir que es imposible.
Ya te digo yo que no. Y las farmacéuticas, que obviamente, cosa que era crónica de una muerte anunciada, ya están anunciando a bombo y platillo que no llegan ni a tiros. Ninguna de ellas, pues ya está. Si es que esto era el cóctel perfecto, solo faltaba ponerle el hielo y la granadina.
Bueno, pues
lamentable, pero cierto, nos espera otra travesía en el desierto muy muy muy, muy potente.
Yo estoy contigo, llegar al 70% de vacunación en España de aquí al verano es implanteable. Enrique Lucini, vamos a seguir hablando de turismo, no lo olviden ustedes, porque yo despido a Enrique Lucini ahora mismo, nuestro experto turístico, y tengo ya al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado. Enrique, que es Juan Pablo González, gerente de Azotel, al que ahora saludo.
Un saludo que le saludo yo, como me voy a ir. Juan Pablo, un saludo, buenos días.
Pues está escuchando Juan Pablo González, gerente de Azotel, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. También Enrique, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues Enrique, que es un colaborador habitual de nuestro programa, se despide. Hasta la próxima semana. Gracias, Enrique, como
siempre. Un placer y gracias a todos.
Estará muy atento a la entrevista que vamos a mantener desde ahora mismo. Gerente, como digo, muy buenos días. Gracias por la confianza depositada. Hemos estado hablando aquí con nuestro experto turístico, gran profesional del turismo, Enrique. Y vamos a hablar de esta información que ustedes han hecho llegar a los medios de comunicación. Le agradezco la confianza, como siempre, hacia esta casa, hacia la radio líder del norte de Tenerife. Las patronales turísticas se lanzan contra los municipios y exigen alivios fiscales. Denuncian que hay hoteles cerrados que pagan más de 650.000 euros en impuestos y tasas. ¿Es un mensaje de SOS?
Sí, efectivamente, es un grito desesperado porque llevamos ya pues un año, vamos a cumplir esta semana, metidos en esta situación, y desgraciadamente muy pocos han sido todavía los ayuntamientos turísticos principalmente que han respondido a las diferentes llamadas que se han hecho de las patronales de apoyo. Nosotros sabemos que las empresas tienen que pagar impuestos, las empresas turísticas no son sospechosas y mucho menos los hoteles de no pagar impuestos y de forma importante, pero ahora hay determinados tipos de impuestos que a veces hay que aclarar entre tasas e impuestos, digamos, explicar la diferencia, y no, primero no es justo, no es lícito estar pagando por unas tasas, por unos servicios que no se reciben, y por otro lado que hay algunos impuestos que se puede, digamos, de alguna forma en la parte de tramo municipal amoldar. Eso no se ha producido y por lo tanto hoteles cerrados siguen pagando tasas e impuestos y los que están abiertos con unas ocupaciones de risa, pues también siguen pagando tasas e impuestos.
Uh-huh. Lo que algunos hoteles, como en el caso que usted ha dicho, de hoteles de cuatro estrellas, que pueden estar pagando entre tributos y tasas 650.000 euros, obviamente para los empresarios es verdaderamente inasumible.
Claro, pensemos que a pesar de que los hoteles están cerrados, esto supone todos los meses una sangría de dinero. Hay que pagar evidentemente todos los contratos de mantenimiento de las maquinarias que tienen los hoteles, calderas, ascensores, aparatos elevadores, cocinas, limpieza, desinfección, etcétera. Después el 25% de los costes sociales de los trabajadores y trabajadoras que siguen en ERTE, porque evidentemente no están exonerados en ese porcentaje, y después toda una serie de gastos de funcionamiento ordinario a ralentí de los hoteles. Entonces, bueno, si los ingresos son ceros o próximos a ceros, pero los gastos siguen saliendo, pues no hay que ser economista para saber qué pasa a largo plazo en esa situación, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, damos por sentado, damos por hecho que el sector turístico atraviesa por una situación realmente crítica en definitiva. Pero la pregunta es, ¿las administraciones locales están de verdad haciendo oídos sordos a estas demandas de ustedes? ¿Son insensibles las administraciones más cercanas, por ejemplo, los ayuntamientos, son realmente insensibles ante la industria turística?
Yo a Lorenzo le puedo poner un ejemplo. Nosotros el año pasado, ya a finales de marzo, principios de abril de 2020, nos dirigimos a los 23 ayuntamientos turísticos que existen en la provincia, es decir, donde tenemos asociados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de aquellos 23 ayuntamientos nos respondieron inicialmente 5, ¿vale? Y que tomaron medidas inicialmente 3. Después es cierto que hay otros ayuntamientos que se han ido sumando y han ido, digamos, pero todavía son muy pocos, no llegan ni a la mitad de esos 23 los que han tomado medidas en pro para aliviar de alguna forma las arcas de los hoteles que están prácticamente vacías. E insisto, en el caso de la tasa, es evidente, la tasa, que es un precio público que se cobra por la prestación de un servicio, rige el principio de equivalencia. Es decir, el precio que se paga por ese servicio tiene que ser equivalente al coste de su prestación. Si un hotel está cerrado y produce cero residuos, lo que no tiene sentido ni es de justicia que se esté cobrando el 100% de la tasa. Y eso está pasando en muchos municipios turísticos de Canarias. No se recoge la basura porque no hay producción de residuos, pero se le cobra al 100% la tasa.
Por lo tanto, lo que piden ustedes es un alivio, no la suspensión.
Bueno, evidentemente, la graduación de la ayuda vendrá en función de lo que pueda el ayuntamiento. Somos conscientes, no somos unos descerebrados, con perdón de la expresión, diciendo que los ayuntamientos tienen que exonerar al 100% de los hoteles. Sabemos que están haciendo frente a un montón de problemas sociales, pero hay que decir una cosa clara y contundente. Si caen las empresas que están en los municipios turísticos, caerá el empleo asociado a esas empresas. Y si cae el empleo, entonces los problemas sociales sí que se van a multiplicar de forma exponencial. Todos tenemos que echar una mano y hay ayuntamientos que desgraciadamente no han echado una mano en lo que llevamos de crisis, ¿no?
Temo una respuesta de la administración local, y es la siguiente: si me piden esto, probablemente me descalabran las cuentas y no voy a prestar los servicios que tengo que prestar.
Claro, y nosotros le podemos responder que si caen las empresas, como le estábamos indicando, entonces sí va a haber, sí se va a descalabrar, porque las colas del hambre, con perdón, y permítame, pero desde luego, no tenemos que ser claros, van a ser enormes. Entonces, ahora mismo tenemos una cobertura social, gracias a Dios, que son los ERTE, que están manteniendo, digamos, en estado aletargado al empleo, pero hay que apoyar a las empresas que crean ese empleo también. Si esas empresas caen, cuando caigan los ERTE, no habrá empresas a las que volver y empleo, y entonces la situación sí que será dramática.
Uh-huh. Si las administraciones locales están haciendo oídos sordos, ¿la misma situación recibe la patronal por parte del gobierno central o el gobierno regional?
Bueno, la verdad que hemos oído tantos cantos de sirena a lo largo de este proceso, y de planes de rescate al sector que no llegan, a fondos de 11.000 millones de euros que no sabemos en qué se van a emplear. La verdad que estamos un poco cansados, ¿no?, de tantas promesas. Necesitamos hechos. Llevamos un año, una empresa un año cerrado es una empresa que está a punto de cerrar definitivamente, y eso lo entiende cualquier padre y madre de familia. Cualquier persona que trabaje entiende que una empresa sin ingresos no puede funcionar. Los hoteles en Canarias, o las empresas turísticas en Canarias, mejor dicho, por emplear al sector, han abonado en los últimos años 2.475 millones de euros en impuestos directos e indirectos a las arcas públicas, ¿vale? Entonces, no estamos pidiendo donativos, no estamos pidiendo gratuidades, no estamos pidiendo, digamos, cosas a las cuales no tenemos derecho, como, digamos, pago de impuestos que hacen todas las empresas turísticas. Estamos pidiendo un apoyo para llegar al momento de reiniciar la reactivación turística. Si no llegamos a ese momento vivo, es como decía ayer nuestro presidente, ¿para qué se le tiene un salvavidas a alguien que está ahogado? Alguien que está ahogado lo único que hace es sacarlo del agua y llevarlo a la funeraria. Pero hay que, al que se está ahogando hay que dar un salvo a vida. Al que está ahogado ya, poco se le puede hacer.
Al oyente hay que hacerle llegar este mensaje, que no es la primera vez que las patronales turísticas, en este caso Asotel, está enviando ese mensaje de socorro a los ayuntamientos, sino que ustedes se han puesto en contacto con estas administraciones locales hace ya varios meses, que vienen insistiendo en este mensaje.
Va para un año, efectivamente, que empezamos a contactar con todos ellos. Han sido, en algunos casos, han reaccionado, hay que decirlo, y lo vamos a manifestar dentro de la página web salvemoselturismocanario.com, que va con la campaña. Habrá en breve activado un cumpliómetro, que llamamos un instrumento, donde se recogen todos los ayuntamientos turísticos de Canarias, representantes de las cuatro patronales donde tenemos asociados, las cuatro patronales hoteleras, y a partir de ahí pues se irán manifestando qué medidas han tomado los ayuntamientos en cada uno de esos municipios. Con un código de colores, el que no haya hecho nada estará en rojo y el que haya hecho algo estará en verde. Bueno, pues entendemos que es una forma de visibilizar de forma objetiva y sin paliativo, pues qué administraciones están, digamos, haciendo esfuerzos, sabiendo que la situación es complicada para todos, ¿eh? No somos unos demagogos que digamos que se lo están, digamos, guardando. No, sabemos que hay problemas para todos, pero si me acuerdo el logo de la campaña al principio de gubernamental, que esta situación la salvamos entre todos, o este virus lo paramos entre todos. Bueno, pues algunos están poniendo de perfil y el virus parece que les está pasando de lado, ¿no?
Pongámonos en el caso de que los entes locales continúan sin tomar estas medidas que ustedes solicitan de alivio en la presión fiscal. ¿Se plantean ustedes acudir a los tribunales?
Bueno, pues es un recurso que siempre está ahí, ¿no? Hay que te diferenciar. El año pasado, el día 19 de marzo de 2020, se publicó una orden, la orden 257, que ordenaba el cierre de toda la planta hotelera española. Lo ordenaba, no era un tema de discusión. Tenían que cerrar todos los hoteles en España. Y así lo hicieron. Entonces, estuvieron cerrados desde el 19 de marzo, tenían el plazo hasta el 26 de marzo, tenían para cerrar toda la planta, pues estuvieron cerrados abril, mayo y junio, que empezaron a abrir con la nueva normalidad. En esos tres meses que estaba una orden gubernamental de la autoridad competente que obligaba a cerrar la planta, no se puede cobrar una tasa de residuos, para empezar. Y después podemos discutir, basándonos en el principio de equivalencia, como explicaba antes, que durante un periodo de fuerza mayor, donde los hoteles han estado en muchos casos cerrados y otros abiertos al 30%, luego la producción de residuos ha caído, pues basándonos en ese principio de equivalencia, el coste de la tasa tiene que adaptarse a esa realidad. Si no es así, y los ayuntamientos, algunos dicen que no, pues entonces evidentemente están los tribunales para que nos den o nos quiten la razón, que es lo que pasa cuando uno va a un tribunal, ¿no?
Claro, porque entiendo que la principal tasa donde ustedes exigen ese alivio es la que tiene que ver con la tasa de lo que tienen que pagar por basura, ¿no?
Efectivamente, eso es un ejemplo palmario, ¿no? La tasa de recogida de residuos es una tasa que en un hotel, para que se hagan la idea a los oyentes, un hotel de 300 habitaciones puede estar pagando perfectamente entre 30 y 40 mil euros al año de basura. Entonces, si te cobran el 100%, estés abierto, cerrado, o como se suele decir, medio pensionista, pues la verdad que no, vamos, eso clama del cielo, ¿no? Y evidentemente, en una situación de cero ingresos, como usted podrá imaginar, cualquier salida de ingresos o de pago por parte de un hotel es una sangría, ¿no? Cuando no se está, la empresa no está funcionando porque está cerrada, ¿no?
Me va a permitir que le pregunte por el puente de San José y la Semana Santa, por estas medidas que ha tomado el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, bunkerizar España, a excepción de Baleares y Canarias. Los peninsulares no podrán viajar a Baleares y Canarias. Parece que España quedará, como digo, bunkerizada para los españoles, pero será un oasis para los turistas que procedan de otros países, a excepción, entiendo, que Sudáfrica, Reino Unido, Brasil. ¿Cómo ve la patronal esta medida?
Bueno, ya nosotros ya lo hemos anunciado, también nos preguntaron ayer en la rueda de prensa por esta situación. Nosotros ya habíamos dicho que no esperamos que haya Semana Santa. Habrá Semana Santa los cuatro días festivos, pero desde luego en términos turísticos no tendrá ninguna significación.
Correctísimo.
Y además tiene sentido, en base a lo que usted comenta también, por ese, digamos, bunkerización de España, porque bueno, la situación en territorio peninsular es la que es. Si hay que sacrificar Semana Santa para que tengamos verano, dígame dónde hay que firmar, que seguramente todos los hoteleros de Canarias lo firmarán. Por lo tanto, en Semana Santa, si me permite la broma, nos tomaremos una torrija y a seguir, digamos, trabajando para que en verano podamos ya reabrir de forma definitiva, de forma gradual, este sector que tanto lo necesita, ¿no?
¿Esperan ustedes una respuesta inmediata por parte de los entes locales?
No, no esperamos, evidentemente, si ya se ha pasado un año, aquí esto es una carrera de fondo, siempre lo digo, no de velocidad, por lo tanto hay que ir haciendo un trabajo continuo. Hemos tenido reuniones también al nivel de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, donde hemos expuesto el problema y le avisamos que íbamos a presentar esta campaña, o sea que nadie se puede dar por no enterado de que íbamos a ir con esta campaña, porque creemos que lo que estamos pidiendo es justo, ¿vale? Igual que que toca pagar impuestos y se pagan muchos impuestos como corresponde cuando las cosas van bien, ahora que las cosas van muy mal hay que echar una mano al sector, porque si este sector no sobrevive, Lorenzo, pues usted ya sabe, claro, como experto también en turismo que es, y en ese municipio del norte y en cualquier otro municipio turístico de Canarias, lo que puede pasar.
Representa más del 30% del PIB en nuestra tierra y no sé cuánto puede representar en cuanto a la creación de puestos de trabajo, pero por encima del 40, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de un sector que mueve más de 16.000 millones de euros al año, eso es un 35% del PIB de Canarias, y estamos hablando de un sector que genera más de 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estamos hablando de un 40% y pico del empleo que se mueve en estas islas. Por lo tanto, yo creo que prestar un poquito de atención a este sector merece la pena.
Merece la pena, y no es un canto de sirena. Juan Pablo González, gerente de Asotel, gracias, de verdad, se lo digo, por la confianza que siempre deposita en esta casa, en este programa, Las Mañanas con Gente Radio y en este servidor. Sabe que nos preocupa y nos ocupa el turismo porque estamos enclavados en el puerto de la Cruz y informamos como líderes para todo el norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a ustedes y saben que pueden contar con nosotros siempre que lo necesiten.
Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Bueno, pues ahí está. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros les estamos contando lo que las patronales hoteleras, las patronales turísticas, mejor dicho, advierten de que la situación es crítica. La situación es crítica antes de ir a la publicidad. Y se lanzan contra los municipios. Contra los municipios. Exigiendo alivios fiscales. Denuncian que hay hoteles cerrados, hoteles de 4 estrellas, principalmente, que pagan más de 650.000 euros en impuestos y tasas al año. 650.000. Ha dicho Juan Pablo González que un hotel, con lo de la tasa de que tiene que ver con la basura, puede un hotel perfectamente pagar al año 40.000 euros. 40.000 euros. He puesto encima de la mesa la respuesta que, con sentido común, puede poner el ayuntamiento, el ente local. Me estás pidiendo un imposible. Me estás pidiendo que yo te alivie la presión fiscal cuando tengo que mantener saneadas las arcas y además prestar servicio al ciudadano. De los ayuntamientos que han recibido esta carta por parte de la patronal turística, muy pocos han respondido. Muy pocos, ¿eh? La inmensa mayoría, silencio. Silencio. Y son ciudades, obviamente, donde hay establecimientos hoteleros, empresas turísticas. Por ejemplo, hay opiniones, entiendo que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo aquí me pongo, como ha hecho Enrique, ¿no? Ni blanco ni negro, pero escuchando al gerente de Asotel, que es una persona muy rigurosa, muy seria en sus planteamientos, cuesta mucho decirle un no taxativo a Juan Pablo González. No, el no por delante. Es que vamos a convertirnos en esta tierra. Vamos a ser cicateros con el sector. A ver si lo digo para que ustedes entiendan cuál es mi posición de verdad. Yo, incluso, mire, se me ha quedado una pregunta en el aire, porque se me fue la pregunta. Sabemos que hay muchos trabajadores del sector turístico que están en ERTE. Esto es un alivio para la empresa. Es un alivio, ¿no? Porque
el 70% de este sueldo que cobran los trabajadores, entiendo yo que lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Por lo tanto, hay un pequeño alivio ahí, ¿no? Diciendo, pues, para no cerrar. Para no cerrar. Pero si vamos a ser cicateros con la principal industria, más del 30% del PIB, y genera casi el 50% del empleo en esta tierra, empleo directo, empleo directo, como ha dicho el gerente de Asotel, casi el 50% del empleo directo lo genera la industria turística y representa más del 30% de la riqueza de esta tierra. Y están en una situación crítica. La pregunta también que la puso en la mesa Enrique Lucini. ¿Creen ustedes que la administración local está en peor situación que la industria turística? Miren, no hay un solo alcalde que no se pavonee del remanente de tesorería. Que no pavonee en las radios. Pero tenemos un remanente de 28, de 29, de 17, de no sé cuántos millones de euros. ¿No? Todos, ¿eh? Siempre habrá una excepción. Pero todos hablan de esto, ¿eh? Del músculo financiero que tiene el ente local, la administración más cercana, con los problemas que tiene el ayuntamiento, los ayuntamientos. ¿Eh? No vayamos ahora a decir que los ayuntamientos con la pandemia están mejor que nunca. Eso es una falacia y una solemne estupidez, ¿no? Pero es que no hay un solo alcalde que nos hable que no nos hable del remanente de tesorería, de que hay dinero en caja. Tenemos dinero en caja. Y ahora lo podemos emplear, no para hacer fiestas, no para tirar voladores, pero podemos emplear ese dinero. Claro, y tenemos el mensaje de auxilio, de socorro, el SOS de la patronal turística. Entonces, la cuestión no es el empresario, ¿no? ¿Cuántos empresarios conocen ustedes que de verdad se han empleado a fondo para en este tiempo no llorar y ponerse a trabajar en serio para reflotar, reinventarse, etcétera, etcétera? Pues ustedes dirán, pues mire, conozco a este otro, y conozco a otro empresario que lo que ha hecho es pararse en seco, tengo fondos, voy a vivir tranquilito, y cuando todo se recupere, abro el hotel y de nuevo a vivir. Pues claro, hay de todo. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana esta tierra no podrá llenar la barriga de sus hijos, esta tierra, la nuestra, la isla de Tenerife y Canarias, pero la isla de Tenerife no podrá llenar la barriga de sus hijos sin el turismo. Es imposible. Digo llenar la panza, que el niño llegue de la escuela y diga, mamá, papá, quiero comer. Pues si nos falla el turismo, el niño no va a tener con qué llenar esa panza. Es así. Antes de la llegada de la pandemia, y nos vamos a la publicidad, antes de la llegada de la pandemia, ya saben ustedes, todos, de todos los colores políticos, hay que diversificar la economía canaria. Este es el momento. Vamos a convertir a Canarias en esa plataforma atlántica, para que sea el puente de verdad de con Europa, con África y con Hispanoamérica, este lugar privilegiado para captar todas las inversiones. Cero patatero. Nada de nada. Mucho antes de la pandemia. No hemos hecho los deberes. Porque cuando se hablaba de que Canarias se convirtiese en la plataforma clave, en el Atlántico, para conectar con África, con países potentes de nuestro entorno africano, llámese Marruecos, Mauritania, Senegal, ¿vale? Nada. Cabo Verde, nada. Que fuera la plataforma hacia Europa también, como un enclave ideal, privilegiado, no un paraíso fiscal, sino ese enclave en el Atlántico,
no hemos hecho los deberes. ¿Y dónde hemos fracasado también rotundamente? En eso que se ha dicho, uy, nuestra cercanía con el continente latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué deber se ha hecho? O sea, ¿qué trabajo se ha hecho? Cero. Cero. Por lo tanto, cuando hablamos de el cambio en la realidad económica de nuestra tierra, y yo soy de los que trabajan, de los que desean esa transformación, sin que ello suponga matar a la gallina de los huevos de oro, yo digo que lo que toca ahora es no ser cicateros con el sector turístico. Porque si queremos llenar la barriga, si queremos llenar la panza de nuestros hijos, tenemos que mantener en pie la principal y única industria de esta tierra. No queda otra. No queda otra. Por cierto, qué bueno lo que ha dicho Juan Pablo González. Para los que no saben de nada y hablan de todo, la Semana Santa, que se vaya a hacer gárgaras la Semana Santa. Nos comeremos una torrija en la Semana Santa. Que están abriendo telediarios e informativos, ahora muchos aquí en esta tierra. ¡Uy, qué bueno! ¡La Semana Santa! 4 días. Como ha dicho el gerente de Asotel, que no nos cuenten milongas. Que no. Que el objetivo irrenunciable, que lo hemos hablado con Enrique Lucini, las reservas de otros países para viajar a España están previstas para septiembre. Y España está liderando el ranking. Porque obviamente en un año el turista no cambia de planes. O sea, el turista quiere volver a su lugar ideal. Quiere volver a España. Quiere volver a Canarias, a Baleares, a Cataluña, a Andalucía, al interior de España. Y España lidera el ranking mundial de las reservas. Lidera el ranking mundial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer Europa? Porque esto ya no depende, fíjense ustedes, aquí tienen ustedes un enemigo declarado del gobierno socialcomunista, pero esto ya no solo depende del gobierno de España, esto depende de la Unión Europea, de lo torpemente que está actuando la Unión Europea en cuanto a la vacunación de todo el continente. El objetivo es llegar al 70% en verano. Ya estamos a mitad de abril. Mitad de marzo. Cuando el 7,8% de la población española ha sido vacunada. Y hay que llegar al 70%. Al 70%. Hemos escuchado a Enrique Lucine decir, es impensable en verano tener el 70%. Pero lo mismo le pasa a Alemania. Lo mismo le pasa a Francia. Hombre, Israel, que también recibe turistas, ya está por encima del 58% de la población. 58% de la población. Israel no es el tercer mundo. Israel es Israel. Y ya tiene el 58%. Y una locomotora como Alemania está con muchísimos problemas. Y Francia está desbordada. Y España ni les cuento. Pero claro, Rusia en velocidad de crucero. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Porque esto lo hemos delegado a la Unión Europea. No llegan las vacunas. Los laboratorios toman el pelo. Bueno, pues solamente dependemos de eso, de la vacuna. De tener ese 70%. Si tenemos ese 70%, vacunación de rebaño para todo lo que garantiza que ahora sí, pero si no lo alcanzamos, ¿qué hacemos con las reservas? Cuando el mundo entero quiere volver, detrás de nosotros está Francia. Es que no han cambiado las cosas. No han cambiado las cosas. O sea, el turismo está ahí y la gente quiere hacer turismo. Y los dos países que lideraban antes el ranking, España y Francia, Francia y España, vuelven a liderar el ranking de las reservas. No es que ahora se hayan vuelto locos los viajeros y digan, uy, Mongolia, Mongolia es el país que yo quiero visitar. Oh, Bolivia, Bolivia es lo que yo quiero. No, las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. La gente quiere ir a Francia, quiere ir a París, ¿no? O quiere ir a Francia y quiere ir a España. Y luego están otros países como Italia, el Reino Unido, etcétera. Pero estos son los dos que lideran el ranking de las reservas. Pero resulta que en Europa, al 7% España, al 8%, 9% Francia. Dices tú, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y en verano vamos a cumplir. Y luego somos cicateros con la principal industria en esta tierra. ¿Quién llena la panza? ¿Quién llena la panza? Si casi el 50% de los trabajos directos están en el turismo. Casi el 50%, lo ha dicho el gerente de Asotel. Casi el 50% del directo. Imaginen ustedes si hablamos ya del trabajador que indirectamente depende del turismo. Pues nos podemos montar en el 80%. Igual que la riqueza, hablamos del 35-33%. Pero si somos serios, si somos serios y encadenamos todo, 30% nada más, 30%. Y el 80% depende del turismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De la noche a la mañana le decimos a nuestros chicos, no, nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado desde los años 60 del pasado siglo, cuando Fraguer y Barne vino aquí y vio en el puerto de la Cruz el futuro turístico, declaró a la ciudad turística a finales de los años 50 ciudad turística. No, nos hemos equivocado. El futuro pasa por el aguacate. El aguacate, la piña, la papaya, la sardina, la caballa, el chicharro. Y además, de la noche a la mañana van a venir aquí las tecnológicas más poderosas del mundo. Microsoft, Google, Apple, todo el mundo se instalará aquí. Todo el mundo se instalará aquí. Señores, tengamos los pies en el suelo. ¿Que hay que ambicionar y dejar atrás el monocultivo? Sí. Porque ha sido la tragedia de esta tierra siempre. Y estamos pagando las consecuencias ahora también. Pero es que la propia patronal turística lo ha dicho. Ella nunca ha deseado tener el monopolio de la riqueza en esta tierra. Nunca. Pero qué bueno sería tener una industria turística, una industria, yo qué sé, farmacéutica, una industria automovilística en esta tierra. Pero no tenemos nada, nada. Y cuando decimos nada, es nada, nada, nada. Vamos a la publicidad y seguimos. Después de dar a conocer algunas... confirmamos que mañana Rosa Dávila nos está confirmando ella personalmente que sí, que estará a disposición nuestra tras esta polémica que ha surgido con Blas Acosta, ya saben ustedes, viceconsejero del gobierno de Canarias, pero para ello el gobierno cuatripartito, el gobierno progresista, el gobierno de las flores, no ha hecho otra cosa que dar una patada, ¿no? A una persona, a una mujer en este caso, muy, muy cualificada para colocar al expresidente del Cabildo de Fuerteventura, que tenía sus aspiraciones de ser senador, y para no enfadar y sacar de quicio al señor Acosta, pues nada, siempre se busca un hueco en un gobierno transparente y progresista, ¿eh?, que piensa en el bien común. Así que en el 8M, pues una patada en el culo a la señora y metemos a Blas Acosta. ¿Eh? Eso es feminismo. Mañana Rosa Dávila. Pero también preguntaremos sobre esto y otras muchas cosas a nuestro siguiente invitado, que ya está ahí al otro lado del teléfono, Manuel Fernández Vega, consejero del PP en el Cabildo y secretario general insular del Partido Popular. Consejero, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos.
Bueno, me alegro muchísimo de saludarle a esta hora de la mañana. Son muchos o son algunos los temas, algunos temas importantes los que queremos abordar con el consejero del PP en el Cabildo. Y este puede ser uno, ¿no? La llegada, o sea, esa pelea, esa guerra que ha habido en el PSOE. Ellos, como siempre, son capaces con esa maquinaria propagandística de hacer creer a la sociedad de que no ha habido guerra, de que no ha habido, intento de decapitación de unos y otros, pero bueno, tenemos a Santiago Pérez que vuelve al Senado y a Blas Acosta que huyó del Cabildo Insular, del Cabildo de Fuerteventura y ahora ha encontrado un huequito, le han encontrado un hueco, porque nada hay más fácil que encontrar un hueco para un compañero en el gobierno de Canarias, en esa viceconsejería. Pero previamente, como digo, le pegaron una patada donde más duele a una persona cualificada, que una mujer que ha tenido que salir para dejar sitio al señor protagonista. ¿Qué opinión tiene el PP?
Esta es una más del Partido Socialista. Yo creo que en tu correcto relato te faltó también lo que está pasando en Arona.
Ah, sí, por supuesto.
En el municipio de Arona, donde todos sabemos que el Partido Socialista ha expulsado al que es actual alcalde de ese municipio,
sí.
Ahora, pues, debido a, digamos, una resolución judicial, queda suspendida,
sí,
esa expulsión, que bueno, que yo respetamos, por supuesto, los autos judiciales, pero yo me hago la siguiente pregunta con el caso de Arona. ¿Qué pasa con el resto de concejales del Partido Socialista que actualmente están en el equipo de gobierno de José Julián Mena?
Es buena pregunta.
Porque hay que recordar que son 14 concejales, 7 están con el alcalde, 7 están con la línea del Partido Socialista. Pues estos 7 de la lista que están en la línea del Partido Socialista, a día de hoy todavía siguen como concejal de gobierno del alcalde al que quieren echar. Entonces, hay cosas que, sinceramente, yo no entiendo del Partido Socialista, pero que te digo, que es una más, junto a la que tú estás comentando ahora mismo, de lo que ha pasado con el que era hasta hace unos días presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, que todos sabemos que dio un pulso a Víctor Torres.
Sí, por supuesto.
Para ir al Senado, que yo creo que esto es como la estrategia de política que hace uno para, como dice el otro, cuando uno negocia, uno tira para arriba para que siempre te toca algo, ¿no? En este caso tiró para arriba a ver con el tema del Senado y al final le tocó la bicoca, que es ese puesto en el gobierno de Canarias, echando a una compañera de partido, que era la también de Fuerteventura, para ponerse él, ¿no?
Claro.
Yo creo que estas cosas no hacen bien a la política. Yo creo que tenemos los partidos que están por encima de estas cuitas internas y de disputas internas, porque yo personalmente siempre he dicho que en los puestos tienen que estar los mejores. Si el señor Blas Acosta es el mejor para ese puesto, bienvenido sea. Pero se ha demostrado que lo han puesto en ese puesto para callar en la boca.
Bravo el mensaje. Y además ese otro mensaje de la izquierda y sobre todo del PSOE, de la supuesta superioridad moral, bueno, pues queda de manifiesto que superioridad moral cero patatero.
Exactamente. Yo desde hace mucho tiempo, a mí el Partido Socialista no me da lecciones de nada, ni de feminismo, ni de nada. Y a los hechos me remito con lo que pasó hace unos días también en el Cabildo.
Ahora le voy a preguntar por eso.
Con
sí.
La actitud del actual vicepresidente del Cabildo, señor Arriaga,
bueno,
y el silencio cómplice de los consejeros socialistas, ¿no?
Pues,
con un ataque que va más allá del feminismo, es hacia la propia persona, independientemente de que sea hombre o mujer. De la falta de respeto absoluta de este señor con una compañera del Cabildo, que no es de mi partido, que es de otro partido,
sí, claro,
pero que por supuesto, ante todo estamos las personas antes que lo que son los partidos políticos y lo que son, vuelvo a repetir, las disputas y cuitas políticas, que son buenas en democracia, pero no todo vale tampoco.
Ante esa salida de tono del vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas declaraciones machistas en el transcurso del último pleno dirigidas a la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora, que en su día fue concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, desde donde nosotros estamos emitiendo en directo. ¿Tiene pensado el Partido Popular en el Cabildo reprobar a Enrique Arriaga y esas manifestaciones?
Mira, no solo el Partido Popular, sino hay colectivos ya feministas que están pidiendo esa reprobación. Y te lo digo en antena, y no sé si estabas informado al respecto,
sí, sí,
pero ya hay colectivos que están pidiendo a los grupos políticos presentes en el Cabildo Insular de Tenerife que se produzca la reprobación de este señor como vicepresidente del Cabildo. Yo lo dije en el Pleno cuando pasó lo que pasó, que se lo dije a la cara, mirándolo a la cara fijamente, y también diciéndoselo al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que lo intentó mandar a callar, pero como se vio en el vídeo, pues él incluso le faltaba respeto al propio presidente del Cabildo, imponiendo su voz por encima de lo que es el debate político, ¿no? Que usted, cuando está aquí y cuando sale a la calle, representa a este Cabildo como vicepresidente de este Cabildo. Lo representa todo. Y lo que no se puede permitir, porque claro, si te pasa una vez un desliz, oye, no estamos aquí como, digamos, fiscalizando coma a coma, palabra por palabra lo que uno dice, pero en el caso de él ya es repetitivo, ya es continuo. También se ha demostrado que hace un par de meses también
se dirigió a la consejera del Partido Popular, ¿eh?
Exactamente, Zaida González,
Zaida.
La llamó tontita y que me mirara hacia detrás, que era yo en este caso, que era más útil así. Esas faltas de respeto no se pueden permitir, y repito, cuando son repetitivas, ¿no? Porque ahí demuestra que en el fondo hay algo que hace que cuando se pone nervioso uno en el debate político, como le pasó a él en esas dos ocasiones, pues recurra a ese tipo de opiniones que son deleznables al 100%.
Pero sí es entonces cierto que el consejero, para ser justo, el vicepresidente ha pedido disculpas, por activa y por pasiva. ¿Qué hacemos, pues, después de esta petición de perdón? De decir, mira, se me fue la cabeza, dije lo que no tenía que decir y pido disculpas. ¿Qué más? ¿La reprobación, la dimisión, el cese?
Lo que no se puede hacer es, cuando uno pide disculpas, es con la misma mano que pide disculpas tengas una piedra y ataques al enemigo, ajá, ¿no? Claro, político. En claro. Este caso, que es lo que hizo él cuando pidió disculpas esa misma tarde en las redes sociales. Él pidió esas disculpas y después, con la misma mano, atacó, en este caso, a la portavoz de Podemos, porque ese día lo había acusado a él, que es su socio de gobierno.
Sí,
¿no?
Sí,
no fue
sí.
Ni el Partido Popular ni Coalición Canaria, lo acusó a él de machista y racista. Lo acusó de racista porque previamente había habido una moción en el Cabildo que se debatió sobre el horroroso, y lo digo así, la horrorosa situación en la que se encuentran los inmigrantes en las raíces, y producto de una intervención del señor Arriaga, la señora Belda, la portavoz de Podemos, lo llamó racista. Entonces, si uno pide disculpas, hay que hacerlo de forma honesta, ¿no? Y no estar con la misma mano, repito, que está extendiendo la mano para pedir disculpas, teniendo la misma mano con una piedra política para atacar al adversario, diciendo, oye, pero tú me llamaste racista. Entonces, yo sinceramente esas disculpas, yo no me las creo, y te lo digo así porque yo conozco al señor Arriaga, son ya 2 años en esa corporación,
sí.
y son muchos desplantes y faltas de respeto a los compañeros que están ahí, pues, con comentarios, etcétera, que hace que cuando él pide esa disculpa y demostrado cómo lo hizo en las redes sociales con ese ataque a la portavoz de Podemos, pues sinceramente pongo en duda esa, digamos, honorabilidad de decir esas disculpas, que son, que la sienta con el corazón. Para que no,
de acuerdo. Bueno, sigamos con más temas, porque solicitan ustedes la comparecencia de Pedro Martín para informar ante la anunciada línea aérea. El PP ha pedido que comparezca en el próximo pleno. Una línea aérea que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, consejero. ¿Qué valoración hace el Partido Popular de esta línea aérea y qué le pide al presidente del Cabildo?
Sí, el Partido Popular conocía de la idea y la existencia de que se iba a producir esta empresa con esta línea aérea de hace mucho tiempo, de hace muchos meses. Los empresarios turísticos, son 15, si no me equivoco, el número a día de hoy, que se han metido en esta aventura empresarial, prácticamente todos de la isla de Tenerife ya nos habían hecho llegar pues esa intención, y desde un principio, desde el Partido Popular, le tendimos la mano a este colectivo empresarial apoyándolo, aplaudiendo la valentía de ellos de meterse en esta aventura empresarial, repito, en la situación económica que estamos viviendo con un cero turístico, que la verdad que, como se dice coloquialmente, chapó por esa aventura y ese paso para adelante de estos empresarios de la isla de Tenerife. Pero claro, lo que no tenemos claro es qué papel va a jugar el Cabildo de Tenerife en esta aventura empresarial. Tú mismo muy bien lo has dicho, se ha hablado mucho y diversas opiniones al respecto. Es que actualmente, de los tres grupos que sustentan el equipo de gobierno en el Cabildo Tenerife, PSOE, Ciudadanos y Podemos, cada uno tiene una visión diferente.
Ciertamente.
De lo que se quiere hacer con la compañía aérea. Desde el partido Podemos, que aspira a que esa empresa sea controlada mayoritariamente por las administraciones públicas, que nos pagan el 50%, sí, a Ciudadanos, el señor Arriaga, que dice que sí, que el Cabildo participa ahora, y cuando esta empresa financieramente coja velocidad de crucero, el Cabildo tiene que salirse de la misma, porque el Cabildo no está para estar en empresas públicas, hasta el Partido Socialista, que dice que no, que vamos a participar con ese 25%, con estos 700.000 euros de capital social, y esa va a ser la participación del Cabildo. Entonces, claro, cuando los propios proponentes, entre ellos, no tienen claro qué es lo que se quiere, pues, digamos, pregúntale usted después a los ciudadanos de la isla de Tenerife. Por eso pedimos esa comparecencia, para que nos aclare cuál va a ser la hoja de ruta del Cabildo en esta aventura empresarial. Por cierto, pedimos el expediente por escrito de esta incoación del expediente para ver cómo va a ser el proceso de participación del Cabildo, y nos han contestado que no hay expediente, que no se ha iniciado ningún expediente. Es que en la propia comisión plenaria que hablamos debatimos sobre la compañía aérea...
Pero eso es gravísimo. Pues sí,
claro que es gravísimo, por eso estamos pidiendo esta comparecencia. La propia portavoz de Podemos en la comparecencia comentó que, bueno, que ahora en Hacienda, en el área de Hacienda del Cabildo, se está estudiando cuál va a ser la participación y cómo se va a articular la misma.
¡Qué locura!
Es decir, pues venden la piel del oso antes de cazarla. Hacen una rueda de prensa.
Una imprevisión absoluta por parte del Cabildo, por parte de este equipo de gobierno.
Exactamente. Hacen esa rueda de prensa con todos los empresarios, ellos anunciando el capital social que va a participar el Cabildo, hablando don Pedro Martín de las rutas que se van a hacer, que los aviones van a ser comodísimos, que bla, 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 bla. Y nos llega la confirmación de que ni han iniciado el expediente para la participación del Cabildo en las empresas públicas, en este caso la compañía aérea. También te digo otra cosa. Pedro Martín, en campaña electoral, y Enrique Arriaga, en Ciudadanos, hablaba de que el Cabildo tenía un montón de empresas públicas. Algunos, el señor Arriaga hablaba de chiringuitos políticos.
Claro.
Ese concepto. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacemos nosotros del Partido Popular es, tanto que se quejaban de que había tantas empresas públicas que participaba el Cabildo de forma mayoritaria o minoritaria,
está muy claro,
y ahora te vas a meter en otra aventura empresarial, en otra empresa pública,
claro,
sin haber hecho los deberes previos de sacar al Cabildo de otras empresas públicas que tú mismo has dicho que no es necesario que estén. Por ejemplo, los casinos, el Cabildo de Tenerife tiene 3 casinos.
Sí.
Hay un mandato plenario y por ley que obliga a que el Cabildo tiene que salirse de esa participación de los casinos porque no tiene competencias en casinos. Pues bueno, don Pedro Martín ya ha anunciado que no va a vender los casinos del Cabildo de Tenerife. No lo va a hacer. Entonces, claro, tenemos ahora mismo... ¿Y por qué no lo va a hacer? Perdona. Porque Podemos no quiere vender los casinos. Entonces, claro, cuando se anteponen los intereses partidistas, de pacto, de contentar a 2 partidos tan antagónicos que ahora mismo sustentan al equipo de gobierno, que es Ciudadanos y Podemos...
¿Quién manda en el Cabildo, consejero? ¿Pedro Martín, PSOE, Enrique Arriaga, Ciudadanos, o manda un partido que no está formalmente en el gobierno, que lo apoya externamente, llamado Unidas Podemos? ¿Es Unidas Podemos el que verdaderamente tiene la sartén por el mango?
Mira, Lorenzo, el equipo de gobierno del Cabildo, yo lo visualizo como un barco a la deriva.
O como un pollo sin cabeza.
Pues también. Pero el barco a la deriva, donde hay un capitán, que es Pedro Martín, con un timón, que de vez en cuando le tira el timón a la izquierda, Podemos, y de vez en cuando le tira el timón a la derecha, Ciudadanos. Claro, por ejemplo, Pedro Martín intenta contentar a Ciudadanos sacando o intentando sacar lo que es el tranvía Los Rodeos o lo que es el proyecto del Tren del Sur, 2 proyectos que Podemos está en contra.
Ahora le preguntaré por el Tren del Sur.
Pues ahora hablamos. Después intenta contentar a Podemos con el tema de la compañía aérea, porque es una idea y una propuesta de Podemos, estando en contra Ciudadanos. Y don Pedro Martín está en medio con el timón, que lo están tirando por los 2 lados. Eso visualmente es como funciona actualmente el gobierno del Cabildo de Tenerife. Y claro, y es normal que funcione así, porque ¿cómo vas a poner de acuerdo a 2 partidos que tienen ideas antagónicas entre ellos? Ciudadanos liberal, y Podemos comunismo. Entonces, pues muy complicado. Y así todavía nos quedan 2 años en este cabildo, ¿no?
Bueno, pues llega el momento de hablar de ese tren del sur. La pasada semana pasó por los estudios centrales de Gente Radio Pedro Martín, el presidente del cabildo. Recuerden que mañana estará aquí el vicepresidente primero, Enrique Arriaga. Esta es la Radio Líder, donde ustedes escuchan todas las voces, todas las voces. Y el presidente del cabildo no lo tiene claro, no lo tiene nada claro. Bueno, no lo tiene nada claro y además pone encima de la mesa la necesidad de, como única solución, él ve la de convocar un referéndum para lo del tren del sur. Recuerden ustedes, hay más de 2.000 millones provenientes de la Unión Europea para ese tren del sur. Es un dinero finalista, o va para esta infraestructura o se queda fuera de la isla. Pero el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, salvo que haya cambiado de opinión, mañana lo tendremos aquí, recuerden ustedes, es un firme defensor de ese tren para el sur de Tenerife. ¿Qué postura, qué posición es la que mantiene el Partido Popular?
Mira, Lorenzo, me estoy quedando blanco, a decir ahora, como se dice coloquialmente, con lo que me acabas de decir.
Pues eso es así,
Pedro Martín ha anunciado un referéndum.
Sí, sí, vaya usted a agenteradio.net, escuche la entrevista y escuchará usted al presidente decir, una de las opciones puede ser un referéndum, porque claro, él entiende que hay alcaldes en el sur que dicen no, el alcalde de Santa Cruz dice sí, su vicepresidente dice sí, y dice, bueno, pues a lo mejor será necesario un referéndum. También de estupefacción del servidor que le habla también quedó patente en esa entrevista.
Pero también habrá que preguntarle, ¿y usted qué opina? Porque usted es presidente.
Oh, claro, esa fue la
pregunta. Independientemente de los referéndums, ¿no? Que bienvenidos sean siempre que tengan base, digamos, razonable, ¿no? Pero mira, con esa declaración está ahora mismo contradiciendo a su vicepresidente del Cabildo,
claramente,
que hace dos semanas. La portavoz de Podemos le preguntó o le comentó la posibilidad del referéndum y el señor Herrera dijo que no, en comisión plenaria, porque no daba tiempo, porque había que presentar esto ya en abril-mayo y no daba tiempo de preparar el referéndum. Entonces, pues él mismo está contradiciendo a su propio vicepresidente Calderón. Pero bueno, una más, Lorenzo, una más en este barco a la deriva que es el gobierno del Cabildo de Tenerife. Lo que no se puede hacer con el tema del Tren del Sur, Lorenzo, es decir, de a viva voz, que o viene ese dinero para Tenerife o se pierde, y después a renglón seguido decir que no, que es un proyecto que no es prioritario para la isla de Tenerife, como han dicho ellos, por activa y por pasiva. Estamos hablando de 2.000 millones de euros. ¿Cómo tú vas a convencer al gobierno central, que a su vez tiene que convencer a Europa, o son fondos europeos,
claro,
que traiga ese dinero a Tenerife, cuando tú mismo a renglón seguido dices que no es prioritario para Tenerife?
Es tremendo.
Claro, si tú quieres ir a Europa con ese tipo de inversión respetable, tienes que defenderla con uñas y dientes,
claro.
Porque claro, Europa va a repartir estos millones entre toda la Comunidad Europea y seguramente habrán obras y proyectos en el resto de Europa y en el resto del territorio nacional que sí son prioritarios para esos territorios y lo van a defender. Entonces claro, cuando llegue el expediente a Europa y después escuchen en Europa, no, que el presidente del Cabildo dice que no es prioritario, yo puedo descártalo porque ellos no lo ven prioritario. Entonces, claro, eso es el ejemplo que te dije anteriormente, que no se puede contentar a dos socios tan antagónicos como es Ciudadanos y como es Podemos. Porque claro, Podemos está en contra del Tren del Sur, Podemos ha planteado el referéndum, igual que ha planteado una consulta.
No, Podemos está en contra hasta de la industria turística.
Exactamente, aunque bueno, el otro día se sacó la foto con los empresarios turísticos.
Ellos son capaces de todo.
La verdad que sí. Lo único que me alegró de esa rueda de prensa fue esa foto. Que por lo menos Podemos ya se sienta con los mismos que ellos decían hasta hace poco, que bueno, lo ponían a los pies de los caballos, hablando que se lo llevaban calentito a sus paraísos.
Qué barbaridad.
Fiscales y no sé qué, en diferentes comisiones.
Por cierto,
a la industria turística.
Por cierto, consejero, ahora que hemos celebrado hace nada el 8M, ¿el Cabildo celebró el 8M o no lo celebró?
Pues si lo celebró, lo habrá celebrado el equipo de gobierno, porque al Partido Popular no le ha llegado ninguna notificación ni ninguna convocatoria. Quiero recordar que el año pasado hubo una lectura, un manifiesto por fuera de la puerta del Cabildo, y yo no sé si van a utilizar como excusa el tema del COVID. Una excusa poco creíble cuando el 25 de noviembre sí se celebró en el Cabildo y con los portavoces de todos los grupos políticos, incluido el señor Arriaga también, por supuesto, la lectura de un manifiesto con el 25 de noviembre. Entonces, el 8M no sabemos el motivo por el cual no se celebró. Algunos hablan de que para evitar posibles fotos, digamos, incómodas de algún miembro del equipo de gobierno, debido sobre todo a los últimos acontecimientos que hubieron en el último pleno del Cabildo,
claro,
en algunos. Pero yo creo que si eso fuera así, pues demuestra que una vez más el Partido Socialista, que antepone sus intereses partidistas de mantener un equipo de gobierno o mantener contento a un socio de gobierno, más que defender en este caso a un colectivo tan importante, por supuesto, que son las mujeres,
¿no? Entonces, y además, si lo celebró y no invitó a la oposición, pues francamente mal, ¿eh?
No, es que no ha invitado a la oposición y que yo sepa no ha habido acto.
No ha habido acto, sí.
No ha habido acto, entonces no es que no hayan invitado a la oposición, es que no han hecho nada al respecto con respecto al 8M. Eso es lo que yo argumento cuando hablo del falso feminismo de algunos que pregonan más que otros de que son más feministas que otros. Yo creo que eso, algunos utilizan esos términos para hacer política. Yo desde el Partido Popular lo tengo claro, el feminismo lo vive la persona, no lo viven los partidos, ¿no?
Estamos fuera de tiempo, consejero, y a lo largo de la mañana de hoy hemos hablado mucho de turismo en este programa. Uno de los protagonistas ha sido, por ejemplo, hemos tenido al presidente de ATA en Canarias, hemos hablado también con el gerente de Asotel, Juan Pablo González, con el presidente de ATA en Canarias, Juan Carlos Arrizibita, envía un mensaje de SOS, la patronal turística, prácticamente pidiendo ese auxilio a los ayuntamientos para que alivie la presión fiscal, para que reciba una respuesta clara la industria, que representa más del 30% de la riqueza de nuestra tierra y más del 40% de los puestos de trabajo directos que se generan en Canarias. Lo que no podemos hacer ahora es dar la espalda a nuestra principal industria y única industria prácticamente que tiene esta tierra. No estoy diciendo que todo gratis para el sector, pero obviamente los ayuntamientos deben responder y dar la cara también cuando la principal industria está en una situación tan crítica.
Los ayuntamientos y por ende todas las administraciones.
Efectivamente,
públicas,
¿no? Gobierno regional y Cabildo, por ejemplo.
Exactamente. Yo en el caso de Cabildo, que es donde estoy yo como consejero del Cabildo, hasta el día de hoy, a nuestros juicios, se le ha dado la espalda a lo que es la industria turística. Y pongo ejemplos encima de la mesa. ¿Recuerdas en los meses de septiembre, octubre, cuando se debatían los famosos test en los aeropuertos?
Sí, ¿no? Claro.
Nosotros presentamos como moción que el Cabildo se uniera a un manifiesto que habían firmado ya más de 50 organismos, administraciones, ayuntamientos, etcétera, pidiendo esos test al gobierno central, y don Pedro Martín y el Cabildo Tenerife, el equipo de gobierno, votó que no a esa moción, no se unió al grito que en ese momento pedían los en este caso los agentes turísticos, que son los que saben de turismo, no lo saben el consejero de turismo ni el que les habla, sino los agentes turísticos, que son los que viven el día a día y que viven de esto, pues ese manifiesto. Eso es un ejemplo, ¿no?, de que a nuestro juicio en el Cabildo de Tenerife, que repito, no estoy yo, pues no han estado a la altura en el peor momento y en la peor situación con este cero turístico, ¿no? Yo siempre he dicho que en un debate, pues está bien, pues oye, cuando las cosas van bien, cabe el debate político. Esto estaba fuera del debate político, porque nos estábamos jugando nuestro pan, que es comer, que es de lo que vivimos en Tenerife, que es nuestro turismo y toda la actividad que directa o indirectamente vive del turismo. Yo creo que en este momento las administraciones públicas tienen que poner los máximos esfuerzos, los máximos programas de inversiones y de apoyo y de ayuda al sector turístico, porque si no lo hacemos, al final vamos a gestionar miseria y hambre en esta tierra.
Me quedo con esta intervención final del consejero del Partido Popular en el Cabildo y secretario general insular de esta formación política, Manuel Fernández Vega, que como siempre atiende la llamada de Gente Radio, la radio líder informativamente hablando en el norte de Tenerife. Consejero, un abrazo enorme, gracias como siempre por la confianza, a seguir trabajando.
Un abrazo, Lorenzo. Saludos para
ti. Un abrazo de verdad. Gracias de verdad. Bueno, pues han tenido ustedes la oportunidad. Yo creo que... vamos a ver, mañana estará aquí el vicepresidente del Cabildo, ¿eh? Que el Cabildo no ha celebrado el 8M. Pero vamos a ver, todos los ayuntamientos de la isla han celebrado el 8M. Todos. Todos. ¿Y el Cabildo Insular de Tenerife?
el Cabildo Insular de Tenerife enmudece ante el 8M. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por lo que pasó en el último pleno? ¿Para que no se encontrasen Enrique Arriaga y Tiana Mora, los periodistas? La foto, por favor, la foto. Pero y estamos hablando de la principal institución de la isla de Tenerife, con un presidente al frente, con un vicepresidente al frente y con Unidas Podemos, que parece que es la que corta el bacalao en el Cabildo. Los podemitas, los comunistas, haciéndole la o dictando la política a Ciudadanos en el Cabildo. Los comunistas de Podemos dictándole la política a Ciudadanos en el Cabildo. Y nos acabamos de enterar, a través del consejero del Cabildo Insular de Tenerife, del Partido Popular y secretario general insular de esta formación política, Manuel Fernández Vega, que el Cabildo no celebró el 8M. No es que no le pasaran invitaciones a la oposición. No, 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 no. Es que no celebró el 8M. Y recuerden ustedes, hace nada, la pasada semana, estuvo aquí el presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo aquí. Y mañana estará el vicepresidente Arriaga, aquí. Y hablando del tren del sur, más de 2.000 millones, Pedro Martín que no, presidente. Y además pide un referéndum para esa posibilidad de conseguir 2.000 millones, porque son 2.000 millones finalistas, que envía a Europa para construir ese tren. El presidente dice no. Dice no. Pero es que su vicepresidente primero dice sí. Sí al tren. Y además le dice en un pleno que no cabe el referéndum. Que no cabe el referéndum. Y el presidente que dice que no al tren, pero que en todo caso vayamos a un referéndum. Pero ustedes, es un pollo sin cabeza. Es un pollo sin cabeza. Mañana, obviamente, desde la libertad y el rigor, estas cuestiones se plantearán al vicepresidente primero, Enrique Arriaga, como lo hicimos con el presidente del Cabildo la pasada semana. Tengo al otro lado del teléfono, para ir concluyendo con el programa de hoy, a nuestro querido compañero y amigo, nuestro analista Rafael de Saja, Lagunero El. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
Muy buenos días. Me alegro de saludarte. Contento estás porque ya tienes a Santiago Pérez de senador ya.
Ya está hecho. Y vamos a ver, esa condición a Santiago no se le puede discutir. Lagunero de pura cepa. Y además lo ejerce. Otra cuestión es sobre sus aciertos o errores.
Sí, pero es lagunero. Y quiera la laguna.
Sin duda.
Eso es algo que, por ejemplo, sus adversarios, que a ver, ajá, si se le va de la cabeza que tiene enemigos. Bueno, parece que Abreu sí declara que... Santiago Pérez. Y Santiago Pérez parece que va por él también.
Yo no sé quién es enemigo de quién.
Por eso. Pero a mí no me gustaría tener como enemigo a Abreu, políticamente.
Mira, el señor Abreu como amigo creo que no vale mucho. Nah. Pero como enemigo puede ser muy, muy peligroso.
Pero una mosca cojonera, de verdad.
Y mucho más si está herido, y en este momento está herido.
Está muy herido.
En lo más íntimo, que es en la bolsa. En la bolsa de los... ¿De los denarios?
Sí, señor. Ahí es donde está verdaderamente herido de muerte, Abreu. Y creo que no lo va a... Hombre, Abreu es buen cristiano, dice. A lo mejor cabe la misericordia y el perdón, pero le va a costar mucho llegar a perdonar a Santiago Pérez y a todo el grupo.
Abreu... ha dejado muchos enemigos tras de sí.
Sí.
En sus quehaceres.
Se han cargado durante años.
Ahora
tienes a Santiago Pérez.
Esa es parte de la miseria de los pueblos chicos.
Sí, está muy bien. Y además que decir pueblo chico en esta tierra a una ciudad tan importante como La Laguna no es nada peyorativo. Es decir, mire, los pueblos chicos...
No, no, en absoluto.
Claro que
en
no, absoluto. Claro que no. Mira, es que somos... Mira, yo... ¿Santa Cruz qué es? Un pueblo chico. Santa Cruz, digo Santa Cruz, es un pueblo chico.
Sí, bueno, Santa Cruz ya tiene otro tamaño, ¿no? Por dimensión, es pura,
sí,
pura aritmética.
Sí, vale, pero si lo comparamos con Las Palmas, pues dirás tú, un pueblo chico.
Claro, claro. Claro, sí, sí.
Pero aquí en Tenerife tenemos ahora, eso, lo que tenemos.
Benditos pueblos chicos.
Hombre, por favor, claro, no los cambio por otros.
Tienen sus grandezas y sus miserias, y claro, sin duda, para mí La Laguna... son muy superiores en cantidad y en calidad las grandezas que las miserias.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pero al final lo consiguió Santiago Pérez, ¿eh? Y ya tiene de nuevo ese pasaporte para el Senado, pero hay que ver la jugada, ¿eh? Blas Acosta, expresidente del Cabildo, no sé qué, y ahora es viceconsejero, pero primero le dan la patada a una viceconsejera, también de Fuerteventura, o sea, mujer, el 8M, le dan la patada, colócate tú, Blas, ese es el feminismo del gobierno de Ángel Víctor Torres.
El otro día, fíjate, Ángel Víctor Torres, que a mí me gusta escucharlo.
Sí, no.
Está rodeado de bastante sensatez.
Sí, claro.
Para justificar el nombramiento de Blas Acosta, ¿qué dijo? Escuché, además de sus palabras, dijo que Blas Acosta, que tenía más de 25 años de militancia, de servicio al partido, de servicio al pueblo canario y no sé qué, y que eran méritos suficientes para ser viceconsejero. Yo creía que los méritos para ser gestor de un área... tener capacidad de gestión, conocimientos del área o al menos capacidad para aprender, ¿no? No,
claro.
Vamos, la militancia y todas esas cosas serán méritos pues para ser secretario general del partido, pero no, me parece a mí, ¿eh?
Claro.
No sabía cómo explicar el por qué Blas Acosta renunció a esa pretensión suya y bueno, y además haciéndole cumplir al señor presidente y secretario general del PSOE, pues el compromiso que había adquirido con Santiago Pérez, que ese era un compromiso personal, ¿no? O sea, el regreso de Santiago Pérez al Partido Socialista comportaba un premio, y el premio es ser senador, ¿vale? Hombre, es bonito, ¿eh? Ser senador...
Hombre...
Para mí lo quisiera.
Pero lo que ha dicho Santiago, de ese cargo, cuando lo ostentaba, por ejemplo, Miguel Serolo o Fernando Clavijo, ¿no? Y ahora, pues nada, él dijo el otro día, ayer creo recordar, bueno, ha sido una imposición, casi una imposición del alcalde de La Laguna, el señor Yeray, que me lo ha pedido insistentemente, pero yo también le he pedido a él, porque él parece que todo nació de, según Santiago, todo nació de la siguiente manera. Yo quiero que tú seas senador. Inmediatamente Santiago se niega, le dice, no, alcalde, yo me quedo aquí en mi ciudad. Dice, no, pero la obligación que yo te impongo es que seas senador, pero que te quedes en el ayuntamiento dirigiendo el área de urbanismo. Bueno, pues entonces vamos a tener a un senador en Madrid llamado Santiago Pérez, pero también seguirá con sus funciones en el Cabildo Insular, en el Ayuntamiento de La Laguna. Una de dos, o la ciudad de La Laguna tiene un área de urbanismo que tampoco genera tanto trabajo y que se puede estar a tiempo parcial, cosa que no es así porque la ciudad de La Laguna es muy importante, o bien el Senado es un cementerio de elefantes.
O probablemente habrá otro cromo que será un superasesor de urbanismo.
Ah, claro, eso sí. Eso sí.
Y el señor Pérez.
Simplemente estará para firmar.
A firmar, claro.
Claro, eso sí. Y además creo que lo ha dado,
la
conocer.
Es más fea, ¿no?
Claro.
De estas cuestiones. El que se cambie un cromo por otro. Y claro, por otra parte, tratan de meternos en la cabeza la supremacía de las ideologías y todas esas cosas.
Esto es ya...
No es. Cada uno va por adquirir sus cuotas de poder. Y fíjate, yo me atrevería a asegurar que tienen más peso para determinadas personas, no para todos, ¿eh? Las cuotas de poder Sí, incluso indudable. Su situación económica.
¿Eh? Indudable, indudable, sí, indudable. Mira, ¿qué opinión tienes de esta decisión que ha tomado Carolina Darias, el Ministerio de Sanidad, de bunkerizar España a excepción de Canarias y Baleares? Por cierto, bunkerizar España significa que no vamos a poder recibir turistas en Semana Santa, que también ha dicho Juan Pablo González, gerente de Asotel. Semana Santa no significa absolutamente nada ahora mismo.
Son cuatro días.
Que nadie tire voladores, por eso. Pero España bunkerizada, pero sí podemos recibir turistas. Y toda España bunkerizada, a excepción de Canarias y Baleares. ¿Cómo valoras esto?
Vamos a ver. Referente a lo primero, a mí me parece que a la altura que estamos, cualquier acción prudente, más vale pecar de prudencia que de excesos, ¿no?
Ajá.
Y en relación con Canarias, hombre, todo va a depender mucho de los controles que se establezcan en los aeropuertos, ¿eh?
Está claro.
Que sean controles. Yo, a mí me gustaría escuchar que el Estado, el gobierno del Estado, ha llegado a un acuerdo con la sanidad canaria para que los controles que se hagan en los aeropuertos las haga la sanidad canaria. Vamos a ver, no por otra razón. Tan médicos, tan enfermeros, tan son los unos como los otros. Al final, el pertenecer a un patrón no significa nada. Pero lo que sí que es cierto es que la sanidad exterior tiene una dotación de personal exigua, muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque no ha sido necesario, porque la sanidad exterior tiene a su cargo el verificar que los locales que nos marchamos, yo que sé, a un país donde hay fiebre amarilla y no sé qué, pues vayamos vacunados. Y controlar pues el movimiento de entrada y salida, bueno, la calidad sanitaria de los alimentos y de algunas cosas más, ¿no? Entonces tiene una plantilla de personal que más tiene que ver, me da la impresión, ¿eh? Vamos, tampoco soy un experto, pero más tiene que ver con la gestión administrativa de estas cuestiones que con la atención sanitaria. Y desde luego, vamos a ver, controlar sin molestar, ¿eh? Sin molestar, además, haciéndolo del modo más amable posible. Pues imagínate que en un determinado momento se juntan cuatro aviones, porque cuatro aviones son 1,000 personas, ¿eh? Y para controlar eso, pues hace falta más personal.
Totalmente.
Sí, o bien que la administración del Estado pues llegue a un acuerdo económico con alguna gestora privada de sanidad. Pero vamos a ver, como lo están haciendo hasta ahora, que lo que hacen es controles aleatorios, uno de cada X, ¿no? De cada muchos, además. Me da miedo. Sí, claro. Me da miedo. Porque, hombre, sí que es cierto que cuando este turista llegue a un hotel, en el hotel le van a hacer un riguroso control, que lo están haciendo. Pero si ese turista va a un apartamento de estos turísticos o va a utilizar un apartamento pues de un amigo, que eso es muy común, ¿eh? Gente que tiene apartamentos aquí y viene a Canarias 3-4 semanas o 4-3 o 4 meses, pues el resto del año, de vez en cuando, pues igual un amigo, un vecino, no sé qué, se lo dejan o se lo alquilan, pero vamos, lo que sea. Bueno, pues a todos esos no tienen ningún control, ¿sí? Y hombre, a la altura que estamos con la vacuna ya poniéndose, yo creo que jugar a la ruleta rusa no merece la pena, ¿eh? No merece la pena. Ya, con tanto que hemos sufrido,
es...
¿eh? Unos más que otros, ¿eh? Porque digo en primera persona y plural,
la ruleta
pero
rusa
ojalá,
es...
ojalá todos lloraran con los ojos de quien les habla, ¿eh?
Bravísimo.
Porque hay gente que, bueno, pobrecitos los que tienen bares, los que tienen restaurantes, los que suministran a los hoteles. Aquel del que yo hablé hace tiempo, aquel señor que tenía 40.000 gallinas y todos los huevos se los vendía a un hotel. ¿Y ahora qué hacía? De esos hay, fíjate cuánto montón, ¿no?
Fíjate,
entonces,
fíjate con ejemplo.
Cuando hemos sufrido durante un año, pues chicos, vamos a ver si conseguimos, vamos, entre toda la sociedad, ¿no? Europea incluso, si conseguimos que Europa esté vacunada, porque, en fin, es necesario que aquí nos protejamos sanitariamente, pero de cara a la actividad económica, es muy necesario que los europeos, esos que están deseando de venir a Canarias, estén vacunados en un número suficiente como para hablar de cuasi inmunidad, ¿no?
Clarísimo.
Y eso esperamos, o deseamos todos,
que se produzca en enero. O sea, que la Navidad, el Puente San José, todo eso es una anécdota alrededor del problema real que tenemos. Es terrible, es terrible.
De verdad
de verdad, quienes...
Escucharte.
Quienes no nos falta la comida de cada día, y que además nos seguimos metiendo la mano en el bolso y tenemos 10 euros, digo, por decir una
sí, vez, sí, ¿no? Sí.
No nos podemos poner en los zapatos de aquellas personas que es que no tienen nada, porque no generan nada.
Que las colas del hambre...
Y de esos hay un montón. O sea, tú piensa, y por situarnos en esta laguna tan querida, un bar que esté en la calle Carrera y que solo haya podido vender cafés en la terraza y que tiene 3 mesitas. ¿Cuántos clientes tienen que pasar para facturar lo que este señor necesita para pagar el alquiler? Bueno, y ya no digamos el número importante de personas que han vivido, porque es así, han vivido en la economía, que viven en la economía sumergida. Eso es sin ninguna protección, porque al final aquellos trabajadores que están en empresas que han cerrado, bueno, pues no reciben el total de sus emolumentos, pero en fin, no les falta el ingreso suficiente para subsistir, ¿no? Los ERTEs y tal.
Sí.
Pero es que son muchos los que viven haciendo tan camón chapuzas que mira, que eso no es legal, de acuerdo, pero eso es una realidad, ¿no? Y esos no tienen ninguna protección.
Ya te digo que hoy ha sido un programa, como siempre, ¿no? Nos hemos volcado para tener el mejor programa para la gran familia de oyentes de Gente Radio, pero claro, tener al presidente de ATA contando ese drama del que tú estás hablando tan acertadamente, pero contándolo en primera persona, ¿no? Hablando de 129.000 autónomos y de casos sangrantes. Y luego el gerente de Azotel, Juan Pablo González, hablando también de casos sangrantes de lo que se vive en la industria turística. Todo esto es muy terrible, muy sangrante, muy crítico.
Pero terrible.
Muy crítico.
Mira, yo como persona y como empresario, si de algo puedo sentirme satisfecho y contento, es que de las familias que llevan trabajando muchos hasta 20 años en nuestra empresa, en Lifer, todos siguen trabajando. No hemos prescindido de ninguno, afortunadamente.
Qué bien, de verdad.
Afortunadamente.
Qué bien, maravilloso.
Pero esa no es la generalidad.
No, afortunadamente.
Habrá muchas empresas que bueno, pues por el sector en el que trabajan, o por las mil razones, o porque tenían músculo de antes, cuando en las vacas gordas guardaron para las vacas flacas. O,
sí, bueno, claro.
Que es nuestro caso, además. Pero hay otras tantas y tantas, y eso, y pequeñitos. Gente pequeñita.
Oh, sí, las microempresas con 2-3 empleados. Es un drama.
Claro, sí.
Rafa,
gracias.
Y ya sé que estás contento de tener a tu senador ahí en Madrid. Cuando lo veas a las 3 de la mañana pasear por la laguna, le mandas un abrazo.
Prefiero tener de senador a un vecino,
claro,
a un ciudadano de la laguna, que a un tipo de, yo qué sé,
de donde sea. Pero nada, como yo sé que tú sabes la hora más o menos a la que pasea Santiago Pérez, las 2-3 de la mañana, pues nada, paseas por allí, le das un abrazo y lo felicitas.
Cuando me cruce con él le felicitaré.
Si yo me lo encuentro...
Es un honor,
claro.
Es un honor ser senador.
Además,
ser miembro de,
que ya ha sido senador,
Santiago
Pérez.
Sí, él ha sido senador.
Claro.
Lo que espero y deseo, de verdad, es que pelitos a la mar y que no empiece a hacer guerritas con el otro senador lagunero.
Espero,
hay dos senadores laguneros, no habrá muchas ciudades del tamaño de la laguna que tengan dos senadores.
Si es que la laguna es especial, de verdad, patrimonio de la humanidad, etcétera, y además dos senadores en Madrid. La ciudad del adelantado, es así.
Bueno, al que sustituye Santiago...
¿Sí?
Yo no sé si vive en la laguna, creo que también vive en la laguna, trabajaba en el hospital universitario.
Hospital universitario, la
Pedro,
laguna.
Pedro Ramos,
sí.
Era, no sé, si director de personal o algo así, en el hospital universitario.
Yo creo que es lagunero Pedro Ramos,
Yo creo que sí, también vive
yo
en la
creo
laguna.
Que sí, yo creo que sí, que vive en la laguna. Bueno, Rafa, un abrazo enorme, pues, disfruta del día,
mismo,
¿vale?
Lo mismo para ti y para... quienes nos escucha, uno muy especial, y los mejores deseos de que nos llueva actividad económica que tanto necesitamos.
Eres grande, un abrazo.
Venga, buenos días, hasta luego.
Ponemos el punto final al programa después de este de esta charla tan amena con Rafael de Saja, con la última hora informativamente hablando y que obviamente acapara todas las portadas de diarios y, en fin, es noticia, ¿no? Esa moción de censura en Murcia y atención, porque se confirma la moción de censura en Murcia, con lo cual el Partido Popular pierde el poder en Murcia. Gracias a esa moción de censura que sacan adelante Ciudadanos y PSOE. Ciudadanos se alía de nuevo con el PSOE. Ciudadanos se queda con la región de Murcia, que no es cualquier cosa, y el PSOE con la capital murciana, con el Ayuntamiento de Murcia, una ciudad de casi medio millón de habitantes, para que ustedes se imaginen lo que es Murcia capital, por encima de medio millón de habitantes. No los tiene ni Las Palmas. Pero esta moción de censura ya ha tenido consecuencias, trae consecuencias. Por ejemplo, Vox pide elecciones inmediatas en Madrid, Andalucía y Castilla-León para, según este partido que dirige, que preside Santiago Abascal, frenar el asalto tras la moción en Murcia. Mociones, o sea, elecciones anticipadas en Madrid, Andalucía y Castilla y León. Pablo Casado no se ha quedado corto, tampoco. Culpa a Inés Arrimadas, de la moción en Murcia. Inés pacta con Iglesias para gobernar con radicales. La cosa se complica, y mucho, Por cierto, la alegría ayer fue que la justicia en España funciona y los golpistas catalanes vuelven a la cárcel. Pero eso sí, ya hicieron la campaña y ya ganaron en Cataluña. Ahora vuelvan ustedes a la cárcel. Pero la moción de censura ha dolido en el Partido Popular. Claro que duele, Y a ver qué explicaciones da Inés Arrimadas. Inés Arrimadas. Recuerden que Inés Arrimadas gobierna en Andalucía con el Partido Popular. Y le arrebata al PP Murcia. Pero es que se alía con el PSOE. En fin, pero es política, como ha dicho Rafa. Que la economía levante el vuelo cuanto antes. Y que Europa, eso sí, Europa se ponga las pilas. Porque si Europa falla, España por sí sola no podrá ejecutar el trabajo de vacunar al 70% de los españoles. Si Europa no funciona, y cuando digo Europa digo Alemania, Francia, Italia, España, en fin, el club de los 27. Hay países del club de los 27 que han dicho, ya no aguanto más, le compro la vacuna a Rusia y a China, que me traigan la vacuna, que yo vacuno a los míos. Lo pueden hacer perfectísimamente. Hungría, la República Checa y otros países, creo que Polonia también, han dicho, señores, paso, lo compro a Rusia, lo compro a China y ya le llegan la vacuna, ya está llegando la vacuna y están vacunando a su población. ¿Por qué? Porque la burocracia europea lo ralentiza todo. Dice, si tenemos un objetivo de llegar al verano con el 70% de la población europea vacunada, ¿cómo lo voy a conseguir si me están llegando migajas? Si hoy vacuno a 3 y mañana a 5, pues nada, me gasto el dinero y se lo compro a Rusia. Por cierto, que Rusia parece que ha visto una oportunidad en Galicia y parece que puede producir la vacuna rusa en Galicia, en territorio español. Bienvenida sea la inversión. Si hay que hacerla y se produce en Galicia, generará puestos de trabajo. Pero la cuestión es, ¿cuándo de verdad vamos a poner la sexta marcha en el proceso de vacunación? ¿Cuándo? Ya han escuchado ustedes a los expertos. Lo de la Semana Santa, esto no son más que torrijas. Esto es torrija, una torrija. Y hay telediarios abriendo, y la televisión canaria abriendo, y los periódicos titulando que Canarias libre para recibir turistas en la Semana Santa. Cuatro días. Pero, ¿a quién pretenden engañar? De verdad, ¿a quién? Luego una radio humilde, un periodista humilde, entrevista al hombre fuerte de Asotel
al presidente de ATA y nos cuentan los que saben. ¿Esto qué? Pero ¿esto de qué va? ¿Eh? Pongamos la proa hacia el verano. ¿Eh? Hay que cumplir con ese objetivo. Deja la Semana Santa, muchacho. Deja la Semana Santa. No me vendas pajarillos. ¿Eh? Deja la Semana Santa para los bobos. ¿Eh? A lo mejor hay algún alcalde, alguna concejal por ahí que va a decir, uy, la Semana Santa, vamos a llenar una ciudad. Déjense ustedes de mamarrachadas. Por favor. Déjense ustedes de mamarrachadas. ¿Eh? Mamarrachada, la del 8M. ¿Eh? Pero si hay que llenar la tripa, déjense ustedes de tontería. ¿Eh? Miremos hacia el verano. ¿Eh? Para luego conseguir que en invierno, la temporada otoño-invierno, la podamos tener ahí, en la mano. Y hacernos con ella. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana volveremos con todos ustedes. Menuda mañana vamos a tener con Rosa Dávila a las 8:15. Con Enrique Arriaga aproximadamente 8:35, 8:40. ¿Eh? Y además, Rosa Dávila le va a dar duro a Enrique Arriaga. Mañana es jueves. Mañana es jueves, sí, claro. Y mañana muchas cosas más. Nosotros trabajamos calladitos, pero tenemos a los protagonistas. Y además se ponen en contacto ellos con nosotros. Yo les aseguro que no he movido un dedo para llamar a Rosa Dávila. Ha sido Rosa Dávila, la portavoz de Coalición Canaria, la que me ha pedido mañana intervenir. Eso es que se ha enterado de que Enrique Arriaga interviene mañana aquí. Dice, a ver si me cuelo yo antes y le toco la nariz a Enrique Arriaga. Seguro, porque, ¿no? Sí, Coalición Canaria, Diana Mora, Abraham, yo qué sé, es que se me pasan tantos nombres por la cabeza. Dice, mira, mañana pasa Enrique Arriaga por allí. Pues voy a llamar a Lorenzo, le voy a mandar un WhatsApp, a ver si... Eso ha sido así, ¿eh? Yo no he movido un dedo. Pero mañana entrevisto a Rosa, claro. Rosa, ¿cómo va todo? Muy bien. ¿Y Enrique Arriaga? Vale. Y cuando termine Rosa, tendré aquí al vicepresidente del Cabildo. Don Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Y tan tranquilo. Yo pregunto, usted responde. Yo pregunto, usted responde. Yo pregunto, usted responde. Por cierto, que la entrevista no va a versar sobre Diana Mora, ¿eh? Eso que lo tengan claro los oyentes. La preguntita de rigor y a otras cosas importantes. El Tren del Sur. Carreteras. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Mañana, a las 8, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Hasta mañana. Sean felices. Chao.